Estás escuchando Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos a Club Dados. Yo soy Alberto Ayaro y hoy tengo por aquí conmigo a Iván Robelax.
Buenas.
A Julio Anasquela.
Hola, buenas.
A Álvaro Wizzi.
Hola, ludópatas del mundo.
Y tenemos a nuestro inmigrante en Suiza.
Muy buena, David. Esto de que me haya saltado del orden de la mesa, ya iba a decir hola y me has dejado
paso,
un poco.
Por darte paso, como eres la excepción, que no te tenemos siempre todos los días, pues por darte un poquito de bombo.
Eres nuestro guest starring.
Sí, algo así. Aparezco casi en tantos programas como cuando estaba en España, pero.
Sí,
pero
sí, bien, no, bien. Al final estás viniendo.
Today, David as Lochi, guest starring.
Sí, algo así.
Algo así.
Bueno, primero, feliz año a todos.
Igualmente.
Lo mismo.
Y bueno, como es el primer programa del año, como ya viene siendo tradición en Jugando con Dados, vamos a hacer repaso del año lúdico que acaba de terminar. Entonces, vamos a hacer nuestro top particular de cada uno de nosotros. Además, hemos preguntado en el club a ver cuál es el juego del año de los daderos. Y también hemos preguntado en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, a ver cuál es el juego de nuestros oyentes. Y aparte, también vamos a hacer una mirada 10 años atrás para ver el top de 2007. Vamos a hacer todo esto. Pero primero, yo creo que podemos un poco hacer una valoración general de qué tal ha ido el año. A ver qué os ha parecido a vosotros, qué ha sido este año. Yo, mi valoración, vamos a ver. Se han publicado, según la BGG, como 5.000 juegos este año.
Madre.
Que no está nada mal.
A ver, habrá que ver qué se consigue.
Lógicamente, de estos 5.000 juegos, habrá muchos juegos prescindibles que no aportan nada. Pero desde luego también, entre estos 5.000, tiene que haber juegos que se adapten a lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Como número uno ha terminado Gloomhaven. Entonces yo creo que ya para los jugadores de temáticos, ya el año con esto ha merecido la pena.
Ha ido más rápido de lo que esperaba todo el mundo.
Ha ido muy rápido, muy rápido. Claro, yo no sé si ha habido algún juego que en el mismo año de publicación haya llegado al top 1. Creo que el Agrícola lo consiguió.
Quizás. Y no el Pandemic Legacy.
El Legacy lo fue el siguiente.
Juraría que ya había habido cambio de año, pero tampoco estoy seguro.
También será un poquito más tarde.
Pero bueno, también 12 meses. Cierto. O sea, en lugar de que sea el mismo año, que haya tardado 12 meses, ¿no? Por ejemplo.
Pero vamos, casos muy puntuales, ¿no? Entonces, para los temáticos, entre Gloomhaven, entre Seven Continents, Too Many Bones, This War of Mine, o sea, yo creo que hay una añada. Kingdom of the Monster, o sea, hay una añada bastante buena para los temáticos. Yo pienso que gracias sobre todo a Kickstarter, que ha hecho posible muchos proyectos que son más caros de sacar y que gracias a la financiación directa pues han podido salir adelante. Para los Eurogamers, pues yo creo que también ha habido cosas bastante chulas. Para los que nos gustan los juegos duros, pues ha salido Lisboa. Ha salido Anachrony, ha salido Agra, Gaia Project, o sea, me parece que es una añada bastante buena, ¿no? Un Essen con muchos juegos abstractos muy buenos, como Azul, como Fotosíntesis, como Dragon Castle, o sea que me parece que hay cosas bastante chulas, ¿no?
Creo que lo bueno de que cómo va evolucionando todo es que hay mucho, pero también hay muy variado.
Muy variado, efectivamente, es que son 5.000 juegos, por eso digo que es que hay para todos los gustos, hay de todo. Ha habido mecánicas nuevas, como la que ha sacado Dice Force, como la que ha sacado en Noria, que luego el juego podrá gustar más o menos, pero ahí está un poco ese impulso por intentar innovar, ¿no? O el Unlock, el Exit, estos juegos de... yo creo que hay cositas nuevas y bastante chulas, ¿no? En resumen, bueno, un año con muchas cosas y muy variadas, ¿no? Y en cuanto al año en España, yo creo que es el año de despegue de la industria de los juegos en España. Creo que hace pocos años teníamos 2-3 grandes compañías y el resto no pasaba de ser compañías un poco en rango aficionado, ¿no? Y ahora mismo han salido compañías con mucho impulso e incluso con un motor económico detrás importante, ¿no? Como las Devel, como SD Games. O sea que ha sido un año de una transformación
Maldito
muy importante.
Que está
Maldito, Marco, por ejemplo.
Feudum.
O sea, pues, que acaba de anunciar el Feudum, que lleva un ritmo tremendo.
Es muy asequible, además, ¿eh?
Sí.
Ya te digo. ¿Económicamente o de regla? Porque creo que los dos temas.
Bueno, sinceramente uno se quedaba atrás, ¿eh?
Económicamente, sí, también vale una pasta.
80 euros.
Y bueno, pues eso, un año con muchas licencias en castellano. Ya casi todos los juegos van a salir en castellano. Hay peleas entre las editoriales. Y mucha producción propia. Parece que las editoriales han encontrado ese camino, ¿no? Para que parece que sacar tu propia licencia puede ser una buena idea para financiarte. Vender tú tu licencia en vez de tener que comprarla. muchos juegos, ya la calidad pues iremos viendo, pero oye, si se sacan muchos juegos también es posible que la calidad con el tiempo vaya acompañándolo, ¿no? Entonces, en resumen, para mí, un año bastante chulo, un año que de afición sigue creciendo y sigue sacando pues, juegos pues, para todos los gustos, ¿no?
Y luego también que hay más visibilidad también, porque lo ves en grandes en grandes almacenes y hipermercados y todo eso, y empiezas a ver también juegos en sitios no especializados.
Uh-huh. Entonces, bueno. Ya, por ejemplo, cada vez van ganando más sitios, uh-huh. O sea, que sí, desde uh-huh. luego.
Sí, bueno, como dices, ha habido una explosión grande de compañías, también la hubo de tiendas online.
Sí, y está pasando que muchas de ellas están cerrando, están saliendo otras nuevas.
Nuevas, pero muy pocas.
La cosa es que, bueno, que efectivamente antes quizá había tiendas con cierta tradición y en las que se podía confiar porque sabías que había, pues...
Gente a la que echamos de menos.
Sí,
la verdad que... Pero que digo, que esa explosión de editoriales yo creo que también tendrá que reajustarse, que ha sido demasiado.
Claro. Sí. Yo creo que tantísimo juego como está saliendo en castellano, tiene que haber un momento en el cual la burbuja estalle. Pero bueno, la verdad es que de momento hablas con los editores y todos te dicen que se está vendiendo.
Ya.
O sea que, y todo lo que sangra se está vendiendo. ¿Cuándo estallará? Pues hombre, tendrá que estallar.
De todas formas, cuando te dice un editor que se vende, es que ha vendido toda a la distribuidora.
A la tienda o eso es.
Eso es. Que después no que se puede estar pudriendo caja y caja en tiendas.
Pero las tiendas siguen pidiendo a la distribuidora, luego tampoco se estarán comiendo todos los juegos.
Cuando hay segundas ediciones y terceras...
Es cuando se confirma...
Y hay muchas.
Sí. A ver, el Terraforming... A ver, hay cosas que son un hecho. El Terraforming Mars... Creo que va por la tercera ya, impresión.
Tercera reimpresión y son 2.000 copias cada impresión.
Sí.
O sea que lleva por unos 6.000 copias en castellano.
Castellano.
Creo que va por las 100.000 a nivel internacional.
Luego o también, sea, por ejemplo... Tremendo. ¿Qué juego es el que ha salido recientemente con una editorial española pero que el autor es extranjero?
Uf, pues con esos datos solo me quedan
Pero
Cosmogénesis.
Cosmogénesis fue, ¿no? No, sí. O sea, que la edición principal...
Ah, vale, es española.
Que la edición principal... No... Es posible que me haya explicado un poco mal, pero la edición principal es la española, que es algo que también es nuevo, que no había sucedido nunca, el hecho de que seamos nosotros los que empujemos a autores de otros países, que no es algo tan normal. Normalmente una editorial española o autoedita sus propios juegos... O compra licencias, pero que sean los encargados de popularizar un juego y de ser los primeros editores.
Yo también. Si fuera editor, el mejor juego que me llegue, me da igual que el tío sea español, taiwanés o...
Sí, claro, pero hasta ahora eso es algo a lo que nadie se había atrevido en España.
Pero no, yo creo que no por España, sino que un autor no se elegía igual una editorial española
eso
para
hacer su
primer
evento. Eso yo creo que es más adecuado que el otro. ¿Eh?
O sea, puede si ser, tú intentas ser. Vender a una editorial alemana y creerás que tienes mucho más éxito que estar por una española.
Pero bueno, que también es algo que no había sucedido y que también demuestra la buena salud que tiene el hobby ahora mismo, vamos.
Sí, que las editoriales se atrevan a sacar ediciones internacionales de autores internacionales.
Exacto.
Bueno, yo creo que es el año que GMT se ha dado cuenta que puede sacar de nuevo Eurogames.
Ya lleva desde el año pasado, desde Churchill y estos Churchill, que sí, está dando ese paso, que sí, los Grons ya lo llevan fatal.
No, hombre.
Pero oye, es una forma de financiar luego sus juegos. O sea,
a mí el Time of Crisis, mira, que es un de building. No, Julio Juego.
Bueno, a ver si GMT me llega algún día en el puñetero P500 a las 500 copias del Apocalypse Road, que es el que yo estoy esperando. Estoy ahí metido, pero hace mucho que no lo miro. La última vez estaba en 300 y muchas, pero no hay manera. Ya sé que aquí no hay demasiados seguidores. Bueno, sí, tengo aquí seguidores de los juegos de carreras. Alberto no, pero otros.
No, yo no.
Pero, joder, es que tengo muchas ganas del Apocalypse Road, a ver qué sale de eso.
Yo te echo una partida cuando te la saquen.
Lo sé.
Muy bien, bueno, pues como resumen del año yo creo que nos puede dar. Vamos a meternos ya a concretar en juegos. En vez de meternos directamente con los juegos de este año, lo primero que vamos a hacer es una mirada al pasado, a hace 10 años.
Correcto, volveríamos al 2007. Siempre hablamos de que hay juegos que se olvidan, que al principio no da tiempo de jugar todo, y digo, bueno, vamos a mirar qué ha pasado hace 10 años. Y a partir de ahí vi que era un añazo, digo... Tenemos que hacer un top del 2007 un poco aquí del grupo. Bueno, lo que he dicho, le he pedido a cada uno que me nombre los 5 mejores juegos, puntuando el primer juego 3 puntos, el segundo y el tercero 2 puntos, y el cuarto y el quinto 1 punto para ser un top 5 del año. Y ha quedado de la siguiente forma. Número 1, el Brass.
No, un jueguín.
Número 2, el Agrícola.
Yo mismo.
Tercero, casi Steam Over Holland.
Otro, eso para los friki, es, para vosotros los friki trenes.
Claro, este yo creo que bueno, este no debería estar aquí porque este somos muy de trenes, se nota. Que
hay mucho
este,
friki tren por aquí.
Este habla mucho de nuestros gustos personales.
Sí, sí. Año del Dragón. El cuarto,
maravilloso.
Sin ninguna discusión.
Y quinto, Rey for the Galaxy.
A pesar de Jesús.
Pero Jesús, si hubiera podido puntuar de forma negativa, pero es un juegazo y pero, se merece estar ahí.
Y se ha quedado fuera StarCraft, Chicago Express, 1960 Making the President, el Notre Dame,
Tebas,
Tribuno. Qué pedazo flipé, digo.
Es.
Se ha quedado fuera mi número uno, que es el Coliseum.
Coliseum también.
Sí, que tiene tu voto, ¿no? Ya está.
Tiene mi voto.
Sí, bueno, voy a decir que todos los juegos que votó Wifi, nadie más los votó.
Es especial.
Soy especial.
Pero para decir que sí, es decir, yo no se me ocurre otro año que tenga tanto juego tan bueno y mítico.
Sí. Y lo que pasa es que, claro... Es...
2012. Ya lo hablaremos.
Hace 5 años.
Dentro de 5 años hablamos.
2012 es un buen año.
Bueno, pues oye, otro día visitamos 2012. Que un añazo. Yo solo estaba viendo a Alisa, estaba pensando en Julio y en sus Eurogames.
Efectivamente, para mí ha sido un suplicio escoger solo 5 de aquí. Incluso los filler. Tú ves filler y tengo 3 que es que se juegan de vez en cuando en el club, como son el Parade, el de cartitas, uh-huh, el Félix el Gato, lo saco de vez en cuando de paseo, y el Intrigas de Palacio lo llevo siempre en la mochila. Y son de ese año también.
A mí el Félix el Gato es que me parece de pujas así sencillito.
Sí, es tremendo.
No es nada, pero a la vez me parece una pequeña maravilla. Es todo en mis 5 primeros y... No sé, me parece muy chulo. Y encima ahí con los gatos es muy simpático, así que es... tremendamente accesible, la verdad.
Bueno, un apunte que se me olvidaba. Del 2007, en el top 100 de la BGG está el Agrícola al 15, el Brass el 30 y el Rey for the Galaxy el 45.
Una vergüenza que Rey for the Galaxy esté 45.
Hombre, hace unos años cuando yo empecé en esto, Rey for the Galaxy todavía era top 10, pero claro, la cosa va moviéndose sí, bueno, mucho.
Es lo que hemos hablado mucho de la votación de la BGG, que las novedades y lo actual
tira muchísimo
y que cada vez se incorpora más gente, cada vez vota más gente y votan los juegos nuevos que están probando ahora. Poca claro. gente tira para atrás a probar los viejos y a puntuarlos. Entonces,
si no hay edición o lo que sea, se hace muy complicado. Esto no es videojuegos que tienes plataformas, te descargas los juegos y ya está. Pero hay ese
no, los videojuegos es mucho peor, ¿eh? Porque la diferencia de los gráficos ya te tira una cantidad de gente brutal.
Ah, pero ahora con el rollo de los juegos indie se anda retomando, pero bueno, es diferente. Si
¿Te vas a poner a jugar a un juego del 98?
El Mario 1 nunca pasa de moda.
Yo sí, pero soy así de friki. Hace poco me pasé todos los Sonic de Mega Drive.
Y el Code Cracker tampoco, ¿no?
El Code Cracker es injusto que no haya entrado en nuestro
top. Yo el Code Cracker estuve a punto de meterlo porque es un juego que a mí me ha funcionado fenomenal.
Pero como filler está muy bien,
joder. O sea, yo lo cuento muchas veces. Mis padres tienen los dados, no pueden jugar ya porque los dados no se ven. O sea, los tienen totalmente gastados. Ya no pueden jugar, debe buscar una copia nueva.
Sí, sí.
O sea, que es un juego que funciona muy bien a pesar de los
Está muy bien pensado, es un inicio, ¿no?
Sí, es un inicio.
Quiero decir que no lo he jugado.
Yo creo que una partida, tampoco lo recuerdo apenas, la verdad.
Yo los míos ya están manchadillos también.
Y bueno, para los Eurogamers, un año fantástico, pero yo lo que sí veo aquí es que eran tiempos muy duros para los Ameritrash. O sea, yo veo ahora la producción que hay, repito, seguramente gracias a Kickstarter, que permite unas producciones que quizá antes pues era más difícil que una editorial se arriesgara a gastar esa pasta en esas producciones, y sin embargo ahora con esta financiación directa salen muchísimos proyectos tipo Ameritrash, con minis, con este tipo de historias. Y vamos, ahí sí que la historia ha cambiado totalmente en estos 10
bueno,
años.
Bueno, en el 2007 se publicó StarCraft y el StarCraft es bastante espectacular. ¿Eh?
Sí, pero tienes
uno.
La variedad que tienes ahora mismo para elegir
y de esa variedad, encima hay juegos que son muy buenos y que te ofrecen diferentes opciones. Vamos, eso hace 10 años, ni de coña, vamos. En Eurogame sí, pero en Ameritrash, vamos, ha cambiado muchísimo el
y
tema.
Y luego, por ejemplo, Ameritrash, métete, por ejemplo, en el mundo de Fantasy Flight, que es curioso que sus juegos siguen teniendo producciones espectaculares, pero se van eurizando. Sí. Es decir, sí, seguimos teniendo nuestras dosis de azar, de temática y tal, pero a la vez han visto que unas temáticas un poco más euro les han funcionado, yo creo que bastante mejor con los juegos. Y el propio Gloomhaven es un juego temático, pero las mecánicas son muy de euro. Muy pero, euro. De hecho, es un juego que tiene relativamente poco azar.
O sea, yo creo que también es parte de su éxito, ¿no? Que sí, ha conseguido
unificar ambos efectivamente, estilos.
Unir gente con gustos muy distintos, ¿no? Que le gusta gestionar. Tiene su parte de gestión y luego tiene su parte temática. Así es que bueno. 2007, fantástico.
Fantástico. Sí. A ver qué tal el 2008, el año que viene.
El año que viene. Ah, pues no lo he mirado. No, sí, sí, ya le echaremos un ojillo. Muy bien, pues vamos si queréis ya directamente a nuestro top. Vamos. ¿Quién quiere empezar? Venga, pues tal y como estamos sentados. Iván, ¿qué tienes en el top 5?
El Ethnos. Juego de mayorías que me ha parecido muy chulo y muy simpático. Bastante, es ligerillo, pero me ha enganchado.
Que lo tienes ahí fuera. Sí, y me has prometido que según terminemos de grabar,
correcto,
le damos.
Sí, voy a jugar algo.
Tenemos mucha tarea pendiente para el próximo programa. Tenemos el Ethnos, tengo que probar y tenemos Crisis.
Sí.
Tenemos muchas cosas que tenemos que jugar. Más, Julio, tu top 5.
Plaguing, por ejemplo.
Plaguing. Vale, un juego muy chulo, de mayorías.
Sí, de mayorías, bueno. En el que hacemos el papel contrario al Pandemic. Somos el virus que quiere acabar con el mundo. Ya solo por eso, pues hay que darle una oportunidad. Ser basado en un videojuego.
Ser el malo siempre es más divertido.
Sí. Basado en un videojuego y un juego de mayoría muy divertido, bastante rapidito y que se hace ameno.
Creo que funciona bastante bien en Kickstarter. Vamos, yo fui backer. Así que...
Y que aquí en el club ha tenido bastante éxito. O sea,
sí, Wizzy se lo compró a posteriori y después de jugar con alguna de nuestras copias.
Está en mi top un poco más arriba.
Vale, entonces si quieres parar.
¡Spoiler!
Mis comentarios voy a dejar para cuando te toque a ti.
Ah, vale, porque te gusta llevarme la contraria.
Va a hacer ola de haterismo.
Vale.
Luchi, ¿qué tienes tú en el 5?
En el 5, a pesar de Iván...
A pesar de Iván.
hoy Iván va a ser el del hater. New Angeles. O sea, vale, sí, como ya dijo Iván en un programa anterior, tenemos un problema y es que no conseguimos que gane alguien que no sea el federalista.
Que me parece un juegazo, pero sí, que sí, siempre sí, gana
sí.
El federalista.
Sí, 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 ahí en eso hay algún problema. Pero es curioso porque cuando estaba preparando yo las reglas para las primeras partidas... Es curioso porque por internet los comentarios eran justo al revés, que veían muy complicado ganar con el federalista. Debe ser que no nos juntamos con gente buena, pero en ningún grupo, porque tú lo has probado con más gente, Iván. Y al final siempre dejamos que gane el...
A lo mejor problema soy yo.
Eso es. El denominador común es Roblox, así que...
Tenemos que jugar una partida sin Iván.
Porque a ver qué sucede.
A ver si
¿no?
El problema es ese. A la partida... Y sin Jesús, que es muy complicado.
Eso voy a decir, digo, este porque tú y yo jugamos una con Jesús y con Tache.
Sí.
Y creo que volvió a ganar el federalista.
Sí, sí, sí.
Y Víctor también ha jugado otras con otro grupo y también ha ganado el federalista.
Sí, sí. Bueno, a lo mejor el problema es de group. Es un del problema grupo. De group.
Hombre, a ver, yo por ejemplo en la primera partida que jugamos reconozco que lo raro sería que hubiera ganado a alguien porque discutíamos hasta por quién iba a ir a por las cervezas. Sí. Fue una partida muy larga y muy tensa, sí, pero sí, bueno, sí. En general, pues a mí es un juego que me ha parecido muy chulo, tiene el problema ese, que no somos capaces de cooperar el mínimo necesario.
Sí, sí tenemos un problema. Wizzy.
Yo... Os pedí permiso para hacer un poco de trampas y hacer unas menciones honoríficas antes de empezar.
Ay,
mi
sí.
Top 5.
Iba a ir luego por las menciones al final.
Ah, vale, pues hacemos las menciones al final. Pues mi número 5 es para el Dice Forge.
Muy bien. Parece muy bien.
Me parece, además ha sido premio aquí en España, ¿no?
El juego del año
juego
en España.
Del año en España. Y sobre todo por esa mecánica nueva de ir creando tus dados, cómo lo han resuelto para que sea factible el quitar y poner las caras. Y es cierto que el resto del juego es sencillo, porque al final compras cartas, consigues puntos, compras caras de dados, pero es que no necesita más.
¿Verdad? Es que no necesita nada más.
Y el juego además te lo ventilas en 30-40 minutos, o sea que es rapidito. Está bien.
Bueno, yo ya he defendido a Dice Force en otras ocasiones. A mí me parece que el juego está muy bien para el público al que va destinado, para el público familiar. La mecánica de la gestión de dados me parece que es fantástica, que tiene potencial para hacer juegos mucho más densos, que nos gustan más a los jugones, por supuesto, ojalá lo saquen. Pero de momento, el que hay hecho para el público familiar me parece que funciona como un tiro, como un tiro. Yo no apunto las partidas, he hecho este año propósito de enmienda y apuntar las partidas, pero posiblemente sea lo que más he jugado este año en casa.
Yo le he echado, a ver, pues tendría que buscarlo. Nada, igual.
No lo he jugado.
Yo, pues igual cerca de 20 partidas lo puedo jugar a Dice
Force. No lo he jugado y me han dicho que no lo juegue.
Yo te digo lo mismo. O sea, este juego no se merece tu crítica. Así que no te molestes. No te molestes. Bueno, yo también lo tengo un poquito más arriba. O sea que. Bueno, yo mi 5 es Gentes. Es el Gentes. Es el Eurogame que he metido en la lista. Este juego no se conoce mucho en España, es un juego de Spielwurst, sabemos que Spielwurst hace tiradas muy cortas, y este se vendió en pre-order, o sea, fue imposible comprarlo en tienda.
Pero pasó hasta maldito.
Y efectivamente, yo de este juego hablaremos tranquilamente cuando lo edite maldito, dentro de unos meses, haga la tirada y todo el mundo lo pueda comprar y hablaremos detenidamente de él. A mí me parece un Eurogame muy redondo que utiliza mecánicas ya existentes, pero les da una vueltecita de tuerca muy chula. Principalmente es una colocación de trabajadores, pero cada vez que vas a colocar el trabajador tienes que escoger un sitio diferente y cuando coges la acción, todas las acciones son diferentes y la acción no solamente tienes que pagar pasta, sino que además tiene un coste en tiempo y cada turno tienes un tiempo que te tienes que administrar con las diferentes acciones. Por un lado eso, por otro lado tiene también, tú tienes una población y esa población la tienes que distribuir. Si estás haciendo militares no puedes hacer gente para trabajar a tierra. Y si estás haciendo gente que estudie ciencia no puedes tener gente que cuide de los templos. O sea que tiene ahí un par de mecánicas muy chulas y un juego que funciona fenomenal.
Sí, le tengo ganas.
O sea que sí te puede gustar. Este sí te puede gustar. Así es que bueno, este nos detendremos cuando lo edite maldito dentro de unos meses.
Un motivo más para que vengas al club, Roblas, y eches una partida de esos juegos que pueden llegar a gustarte. En un ambiente seguro para ti.
Seguro.
Amable.
Joder, que hay en otros clubes, te sacan navajas.
Roblas es una especie en extinción, en peligro de extinción, entonces tenemos que cuidarlo.
Quiere cariño, Roblas sí, quiere cariño.
Bueno, vamos por la gente que no está, ¿no?
Vamos por la gente que no está. Tenemos a Michael.
¿Pero qué vamos a hacer? ¿Como en los Oscars? ¿In Memoriam? Vamos a hablar de que ha muerto durante este año en el club.
Por los caídos.
¿El caído laboral?
Michael, tenemos dos caídos en combate. Michael, que el hombre ha dado por trabajar y trabajar justo en horario de tarde. Y es muy complicado que venga a jugar y mucho más que venga a grabar. Entonces, pero hoy nos ha dejado aquí su top 5 y en el top 5 nos ha puesto Azul.
Bueno, el azul saldrá, no sé, en otro lado.
Saldrá más adelante.
Si lo tenéis más.
No lo sé. No lo sé.
Pero bueno, era otro juego muy obvio, ¿no? Yo creo que luego nos detenemos.
La es que le tengo y no
y Jesús también tiene azul.
Y Jesús también tiene azul. Este con Jesús es más sorprendente. Le ha cogido cariño este juego. Y igual lo podía haber odiado, decir que es un azul, pero era entrado.
No, tengo ganas de jugarlo.
Pues te digo lo mismo, que tampoco te molestes mucho.
A ver, al final.
Bueno, este es un ratillo. Sí, por eso. Este es un ratillo, entonces.
Para lo que es.
El Sagrado
me gusta. Así luego no lo puedes criticar.
Pues sí. Si se ajusta en tiempo, no lo suelo criticar. ¿Eh?
No, el tiempo se ajusta.
Pues ya está.
Es un ratillo.
La versión media hora, ¿eh?
Sí. Bueno, segunda vuelta.
Número 4.
Iván, tu 4. Bueno,
Civilization A New Age of Dawn.
Buenísimo. Buenísimo.
Ese es un obrazo de cabeza para que después me digáis. Pero me ha parecido tan elegante. Es verdad que ha perdido mucha temática respecto a la edición anterior.
Yo creo que no hay que compararlo con la edición anterior.
No hay que compararlo. Es un juego distinto. Pero es tan elegante. Tiene tantas opciones. Es tan abierto en el fondo cómo te mueves, cómo haces las cosas. Que me ha encantado.
Yo solo juego una partida y yo hay una cosa que a mí me dice cuando un juego me ha apasionado.
Te pusiste de pie.
Lo jugué de pie. No fui capaz de sentarme de partir de segundo turno.
Te encanta el pitch card entonces, ¿no?
Ahí es que no hay...
El pitch card me va a poner a sentarme a otro lado. No, y el pitch card cuando lo juego con mi hijo me mola. O sea, que depende.
Yo soy muy fan.
Depende del contexto. No, a mí me encantó. Yo solo juego una partida. Tenemos que jugar alguna más y comentarlo tranquilamente, sí, un poco más en profundidad.
Yo he jugado una partida y tengo que jugarme otra porque la cosa fue regulera.
¿Sí?
Sí, empezando porque la explicación fue...
No, ahí ya estamos.
Una vergüenza.
Era de siempre, pues... es que claro.
Mira.
O sea, que han cogido y lo han hecho rollo TTA, un juego de civilizaciones, pero totalmente no, euro.
Han hecho un euro.
No, o sea, incluso menos temático que no. TTA todavía.
Bueno, yo
creo que es otra cosa.
Que si tiene rollito de civilizaciones, no es un 4X ni muchísimo menos, pero bueno, si tiene rollito de tener que moverte por el mapa, tienes interacción con el resto, vas a comerciar.
Sí, sí, tiene interacción, ¿eh? Parecía que no, pero después te pegas de hostia.
Sí. O sea, que yo sí que lo veo el tema y tal, o sea, que no tan euro, pero no sé, a mí la verdad es que me gustó muchísimo el juego. Ya digo, tengo que echarle más partidas para poder criticarlo en condiciones.
Sí, yo igual necesito vacaciones y venirme para España un tiempo.
¿Qué haces en Suiza, criatura?
¿No juegas?
Llevo un mes sin jugar a nada. Estoy con mono.
Está que se juega
encima. Está nervioso.
Me vas a hacer una sección de juegos en solitario.
Me he llevado unos cuantos y todavía no los he estrenado, pero debería, pues debería ir pensándomelo.
Tú grabas tu sección de juegos solitarios y por lo menos te quitas el mono.
Vale.
Bueno, Julio, tu 4.
Bueno, pues mi 4 es Sagrada. Supongo que queréis comentarlo más tarde.
Es posible que esté en un futuro cercano.
Vale, pues lo dejamos para luego.
Me toca a mí, ¿no?
Dale.
Pues nada, Tiefetaschen. Ahora que hablo un poquito de alemán y lo puedo pronunciar. Tiefetaschen,
¿no? Es de 2016.
Exacto, he hecho un poquito de trampa. Eso lo iba a decir, yo.
Rompiendo la ilegalidad.
Este juego no lo conocía nadie hasta que lo trajo alguien.
O sea, es un juego del 2016, pero nadie lo conocía, nadie lo había visto. Entonces, me he dado un pequeño permiso.
Vuelves a Suiza.
El domingo.
¿Me estás diciendo que has votado esto? No lo creo.
Sí, o sea...
Hombre, si yo sabía que se puede meter, yo también lo hubiera metido.
Yo, la gente que lo ha jugado, todos se han divertido en general, muy así bien, que... Y nada, o sea, sí, ha sido un poquito de trampa, pero ha sido porque, si no, este juego no se va a nombrar nunca. Y yo creo que, como mínimo, merecía ser nombrado.
Sí, yo le daría un Assassin, como mucho, pero para meterlo en un top 5...
A ver, he jugado...
Pero es que
muy poco, entre mi cambio de residencia y Gloomhaven,
no
he jugado muy poco.
No, es que yo creo que...
Yo también, por eso me busco juegos...
Como juegos muy pensados, muy duros, muy tal y cual. Pero es que yo creo que hay juegos para todas las situaciones. Y, por ejemplo, este juego, para jugarlo 6 personas así de risas, está muy bien. Y es un muy buen juego para esa situación. Entonces...
Y funciona fenomenal con grupos de gente no jugona.
Claro, es que hay muchos tipos de juegos distintos. Entonces,
a ver, danos tu 4.
Mi 4 es
calla ya.
El Fotosíntesis. Yo no creía que era un hombre de abstractos, y sin embargo, viendo mi top 5 de este año...
Me estás abstrayendo.
Sí, me estoy preocupando. Y bueno, Fotosíntesis, yo creo que es un juego abstracto, que además la temática la tiene muy, muy, muy bien pegada. Para mí ha sido una sorpresa. Sabía que estéticamente me iba a gustar mucho. No me lo compré a ciegas, sino que lo probé y dije, pues... Pues sí, y al final me lo compré después de probarlo. Yo creo que está.
Yo no he conseguido jugarlo todavía.
Yo tampoco.
No lo he conseguido. Y tengo ganas.
Sí. Yo como el 90% de los juegos de los que se habla, una partida y ya.
El problema es que has echado 10 columnas de fuego y no dejas espacio a otras cosas.
No, el problema es que estoy metido en dos campañas y por si no fuera bastante una, y ya me deja el poco tiempo que tengo, pues descojonado.
La lección de Jesús me ha dado tiempo.
Julio, no he jugado nada. Tú sí apuntas las partidas.
Sí.
¿Cuántas partidas has jugado este año?
¿Quieres creer que no lo he mirado?
¿Cuántas pueden ser?
No lo sé.
¿400 partidas has hecho este año?
No lo sé.
¿O más?
Que no lo sé, de verdad, que es que no puedo decir una cifra porque no sé.
Voy a comparar yo mi año ahora mientras estamos en directo.
Yo el otro día hice mi resumen y lo tengo por aquí apuntado, mi resumen anual, y eran, sí, 400.
Eran más que 10 al año.
Sí, eran más que días al año, pero bueno, es que también a veces son juegos muy rapidillos que le echas varias partidas y ya está. Pero sí, pues...
430 y algo creo que era.
400 y algo, sí, lo tengo aquí. 450 y algo, sí.
Sí, o sea que un poquito jugamos. Yo ya digo, no os he apuntado, pero debo andar por ahí perfectamente. Perfectamente. Bueno, mi top 4, ya hemos hablado de Dice Force. Por todo lo que hemos comentado, por esta mecánica novedosa, porque además me parece que efectivamente es un juego familiar, pero no pasa nada, y que funciona estupendamente. Yo creo que es el juego seguramente que más he jugado este año. Y vamos con el 3.
No, falta el 4.
Ah, claro, sí, el 4 de Michael, que es el Sagrada, bueno, otra vez. O sea que mira, va saliendo el Sagrada más. Y el 4 de Jesús, que es el Summit.
El Summit, voy a decir que estaba en mi lista, pero le quitó el Erno en el último momento el sitio. Y la verdad que es un juego de escalada curioso, pero es un poco loco.
Sí, hay que tomárselo así. O sea, vamos a pasar un rato divertido pegándonos hachazos en la montaña
y
no vamos a buscar más profundidad el tema.
Correcto. Yo me lo pasé muy bien, la parte que jugué me reí
mucho. Sí, muy divertido, muy divertido, muy divertido. Y además, debe dar partidas muy diferentes, porque vosotros me contasteis que era muy difícil no morirse y que era dificilísimo llegar a la cima y tal.
Pues
y para nosotros fue un paseo por la montaña. O sea, no sé si es que vosotros jugasteis más agresivo o...
Sí,
pero en el momento que...
En la partida de Rocha se cepillaron el campamento base del medio y eso tiene que ser una locura.
Sí, hostia. Y antes de que subieran.
Por eso es, eso tiene que ser muy duro.
Claro, o sea que la partida es diferente. Eso sí, oye, sí. También es bueno, en un juego.
Bueno, a ver, mi 3, ¿no?
Tu 3.
El Time of Crisis.
Qué ganas le tengo, de hecho.
Voy a decir que no está más arriba porque no lo juego lo suficiente. Pero la partida y media que le he echado, me parece que GMT ha dejado un deck building con toque de wargame, con gestión de mayorías muy curioso y diferente. Y tiene un sabor nuevo. Bueno, tú lo juegas conmigo.
Sí, yo jugué una partida y me gustó. La verdad es que, bueno, GMT no suele hacer ese tipo de cosas.
Cada vez más, ¿eh? Yo creo que han cogido ese filón de hacer unos juegos más accesibles y por ahí están sacando títulos muy chulos.
Sí, no,
o sea, con partida y media está en tu puesto número 3.
Sí.
No he metido en mi top 5 ningún juego que no haya jugado al menos 6 partidas.
Porque tú juegas mucho.
Que me lo tomo muy profesionalmente.
Tú juegas mucho.
Me lo tomo en serio.
Porque mi juego duran 2 horas y media y los tuyos 30.
Yo he de decir que tampoco he metido ninguno que no haya jugado al menos 4 partidas.
Porque nos debemos. Porque yo creo que nuestros oyentes nos exigen un compromiso con este top 5.
Tranquilo, que hay alguno que le he echado más de 15.
Y va a entrar en el top 5.
Julio, tu 3.
Too Many Bones. Ya hablamos de él aquí en el programa. Un juego de dados curioso con evolución, donde vas consiguiendo, cada personaje tiene unos dados únicos que vas consiguiendo a medida que va avanzando la partida. Y bastante dificilillo, por cierto.
No hemos jugado ninguno más, o sea que tenemos fe en ti, Julio.
No me atrae cómo se gestionan las cosas, no sé cómo. Visualmente me parece horrible el Too Many Bones.
Pues, entra no, por los ojos, ¿no?
No, pues a mí no, tío, no sé por qué. Ya, sí, sé que debería. Sí,
tú
no.
Por llevar a contraria, tío. No es otra cosa.
Ha venido gente, o sea, que está claro.
Me falta Jesús y está cogiendo el papel, vamos, está cogiendo el testigo.
No, ha venido de azul, no de negro.
Lochi.
Juego de Tronos, el Trono de Hierro, la reimplementación de Cosmic Encounter. A ver, si Cosmic Encounter es muy divertido, pues este no va a ser lo menos, pese a que Iván ya está diciendo que no.
No, pero mira que yo soy pro este juego, o sea, a favor de este juego, pero tengo una sensación agridulce con él.
A ver, es mucho menos loco, mucho menos caótico que Cosmic Encounter, eso está claro. Pero, oye, a mí dentro de lo, como he dicho, de lo poquito que he podido jugar este año, pues es de lo que más me ha molado. O sea, fíjate que pese a que me gusta Juego de Tronos, tampoco soy súper fan y tampoco soy ultra fan de Cosmic Encounter, me lo paso bien sin más. Pero, oye, la combinación me moló y a mí personalmente los cambios que tiene frente al Cosmic Encounter me parece que lo mejoran, porque yo... Vosotros siempre en las partidas de Cosmic Encounter sacáis cartas de 40 y cosas así. Yo eso creo que no lo he visto en mi mano nunca.
Y entonces esos pequeños arreglos para mí mejoran.
Pero da igual.
Porque tú eres afortunado en amores.
Sí, bueno.
Nunca te llegará una carta de 40 porque Eli está ahí para apoyarte en todo lo que hago.
Bueno, y tú también tienes la tuya. Y
sí, pero a mí me maltrata mi novia.
Bueno, pero es que es lo que te gusta. O sea, que tampoco.
Te quiero.
A mí me parece el Juego de Tronos, que es. A ver, Comic Counter es una hamburguesa. Y esto es una hamburguesa vegetariana. Está buena, pero no es una hamburguesa. Entonces, sí, me la puedo comer, puedo disfrutar de ella, porque también tiene otro sabor, pero no es comerte una hamburguesa. Es que no.
Sí, no, pero aparte que ya el concepto de hamburguesa vegetariana es un fracaso. Porque, a ver, la gente que nos gusta la comida no hacemos chuletas en forma de brócoli. ¿Por qué? Porque no nos da la gana. Entonces, ¿por qué tú, vegano, quieres o vegetariano, quieres hacer una hamburguesa?
Claro, corta esta parte, por favor. Por cierto, estuve ayer...
Estoy de acuerdo. Quitarle caos a Cosmic Encounter es quitarle su naturaleza.
Su naturaleza.
Por cierto, estuve ayer a punto de pillarme la expansión que la vi en la FNAC. Al final no la pillé. Pero
pues bueno. Dice que es muy necesario.
En otro momento. No, y aparte de más gente, creo que mete alguna mecánica nueva como de aliados, de gente que no está directamente con una familia, algo así. No lo he mirado mucho. Pero bueno, si me fuera a quedar a España me la compraba, pero es que ahora mismo no lo veo.
Yo lo tengo en casa y creo que el 2018 puede ser el año que salga de mi casa. El juego,
¿ya?
El juego, sí.
¿Pero para traerlo al club o...?
No, yo creo que hay que vender juegos para tener espacio y teniendo el Cosmic Encounter, creo que...
¿Será
este juego de tronos va...?
¿Ha triunfado donde no ha triunfado el Cosmic Encounter?
No, porque... A ver, lo juega en casa, que se supone que les gusta Juego de Tronos, no les apasionó, pero es que con ellos nunca juega el Cosmic. Entonces no te puedo decir que el Cosmic si les gusta.
Vale, no triunfo, tampoco.
Este no triunfo, entonces no creo que me lo quede.
Hombre, yo para público jugón sacaría siempre Cosmic, eso está claro. Y el otro, pues hombre, pues para público no jugón, entre el tema y entre que lo han simplificado, le han quitado caos, pues lógicamente.
Le han quitado caos, pero no explicación.
Exactamente, es que parece como que le han quitado caos, pero la explicación no es muy natural. O sea, tú le empiezas a explicar a la gente este juego y se hace un lío con él. Han cambiado
detallitos, pero las mecánicas en el fondo son lo mismo. Sí. Es decir, o sea, por ejemplo, para resolver lo que he dicho de la carta de 40, realmente lo único que han hecho es diferenciar las barajas. Eso no acorta explicación ni nada parecido.
No, la explicación no la acorta. Sigue siendo un juego raro de explicar y raro de coger, diferente a todas las cosas que hay. Y esa es una de las virtudes de Cosmic. Y lo que han hecho es acortarlo en el tiempo y quitarle caos. O sea, hacer un poco más controlable. Ya
sí,
está.
Sí.
Para que haga gente.
Aprovechando la licencia ya que la han pagado en Fantasy Flight / Edge. Y ya está.
Así sí, ahora falta que saquen el StarCraft de Juego de Tronos. Lo único que le falta.
Todo se andará. ¿Por dónde íbamos?
El 3 de Wizzing.
Mi número 3 es PlayChink, que ya hemos hablado de él, así que...
Ah, bueno, que nos faltaba decir en el comentario. De un juego de virus que van matando gente, al final sacan un juego de mayorías donde luchan los virus. Es como, necesito... No, me faltó un poco de... sangre, voy a decirlo.
Es un juego de mayoría, sí. No busca...
¿Qué más sangre?
Sí, pero es que pone Tokio y ya está, y vas poniendo cubitos.
Hombre, es un juego al final bastante abstracto, son mayorías.
Sí, que no.
Que no tiene tanto tema como se podía esperar de una adaptación de...
No, pero está bien metido. Tiene que evolucionar,
sí,
como... tiene que poder ser resistente al calor, para irte a los países de África, tienes que tener resistente al calor, tiene que poder viajar por el mar o por el aire, contagiarse de esas formas. O sea, yo creo que está bien pensado.
Tiene un puntito de interacción.
Las cartas también son cachondas, tienen su cosilla. No, virus mortal, pues el ébola.
Y además, si te lees, pues este te hace ir al baño cada 5 minutos. O sea, que si te lees luego...
Y todas las cartas distintas, no hay una carta igual.
No hay repetidas. O este año han salido en otros dos juegos de virus, pero al final no... A uno de ellos sobre todo le seguí yo un poco la pista, pero al final no parece que hayan hecho mucho ruido. Uno creo
el
que
de virus, alguna... El de Viral, sí.
¿Es el de Viral es el de Masqueoka?
Sí.
El otro. Vale. Pues estaba el de Viral y luego había otro que creo que era de algún autor de estos medio famosos, algún portugués o algo así, pero creo que se ha quedado en nada.
No lo tengo en el radar.
Ahora lo busco.
No lo tengo en el radar.
Pues ese era mi 3.
Vale. Mi 3 es Near and Far, un juego que a mí me tiene loco estos últimos días.
¡Qué ganas!
Ya lo jugué en su día cuando llegué a los backers y me quedé con la copla, pero bueno, era una pasta y no me lo pillé. Y para estas navidades me lo he pedido y estoy encantado con él. Es un juego que tiene una parte de Eurogame y luego tiene otra parte que tiene un tablero en el cual tienes que ir saliendo allí. Ah, bueno, pues hay ciertas aventuras, ¿no? Y luego tiene un libraco con aventuras que tienes que ir leyendo y que tienes que intentar ir superando. Lo puedes jugar como un juego normal o puedes jugar en modo campaña, que es lo que yo estoy empezando. El tablero es un libro que vas pasando hojas y vas pasando diferentes mapas. Y, no sé, un euro muy chulo, con mucho tema, con mucho texto en inglés, muy difícil, esa es la pega que tiene, que yo aquí siempre que lo saco digo, el inglés es difícil, claro, aquí, que todo el mundo está acostumbrado a jugar en inglés, me vienen como diciendo, ah, no será tan difícil, y luego dicen, hostia, pues es verdad, ninguno tiene huevos de coger y leerlo de tirón, o sea, sacas el contexto, pero es un inglés a que no estamos acostumbrados, en el mundo de los juegos de mesa, ¿no? Muy literario, con mucho adjetivo, muy narrativo, ¿no?
Está muy cerca de la pesadilla del Mil y una noches.
Sí.
Sí, yo jugué a la Bow and Bellow y sí que es cierto que el tema inglés es relativamente literario y eso lo hace un poquito más complicado. Claro. Vamos, al estilo de Gloomhaven, que Gloomhaven también hay cosas que les cuesta.
Muchísimo peor.
Sí, es complicado. La Bow and Bellow tiene su traducción a Working Geek y además algún día lo sacará de Beer. Pero en Near and Far, de momento, no, nadie se ha animado a traducirlo. Y de Beer,
pues, depende cómo le vaya el primero.
Depende cómo le vaya el primero, pero me da a mí que muy bien le tiene que ir para...
¿A cuánto lo estás jugando?
A tres. A tres jugadores. Va bien, escala bien, ¿eh? Escala bien, perfectamente. A dos, a tres, a cuatro.
¿Y mola la aventura?
La aventura mola. Mola porque tus personajes van creciendo. Cuando sales, vas a ciertos lugares a los que llegas y haces una quest, que se llama. Esto es... un texto de ambientación que des y te ponen un brete. Pues yo qué sé, pues te has encontrado una señora atada y ¿qué haces? ¿La aprovechas y la robas o la desatas? Pues haces una cosa o haces otra. Y según la hagas, si consigues superarlo, pues tendrás que hacer una tirada o de habilidad o de fuerza o lo que sea, te va a dar una recompensa, que puede ser pues algo material directo o puede ser una carta que añades a las cartas que ya tienes o una habilidad que ganas. O una palabra clave que más adelante saldrá, o cosas así, y tus personajes pues van creciendo, y la dificultad de los mapas también va creciendo en aumento, y necesitas haber desarrollado bien tu personaje para luego ir superando el resto de etapas. Y bueno, la verdad es que llevo un par de ellas, o sea que tampoco puedo hablar mucho, de este también hablaremos más adelante cuando lleve más. Pero realmente tiene una pinta estupenda.
No, y tiene pinta de que soluciona el, para mí, principal problema de Above and Below, que era, vale, muy guay lo de meterte en las cuevas y tal, pero es que al final las cosas que hacías, más allá de ese momento, no tenían ninguna repercusión gorda. Sí, en ese momento a lo mejor te has llevado mejores o peores mercancías, pero ya está. En este, en cambio, sí que, por lo que cuenta, sobre todo eso de palabras clave para más adelante, sí que parece que tiene algo más que...
Sí, sí. Incluso jugando solo una partida como un euro suelto, o sea, tienes que salir fuera, administrarte bien todo el caminito, donde pones tus tiendas, donde consigues las cosas, hay unas rutas comerciales que tienes que terminar, el juego está muy completo. Dentro de aquí es muy sencillo, no es un juego así muy complejo, pero está muy bien, está muy chulo. Near and Far.
Michael y...
Sí. Michael tiene un lock exit... Que alguien más lo tiene. Y Jesús ha sorprendido con Spirit Island, con un cooperativo. Jesús, está blandiente.
Estuve por ponerlo yo también, ¿eh?
Este lo jugaste vosotros.
Estuve por ponerlo, la verdad, porque me pareció que tenía ideas chulas cuando lo jugué, sobre todo el tema este de que cada vez pues lo tienes un poco más fácil y la isla se va más mosqueando y te va ayudando y tal. Pero es que en las dos partidas que yo llegué a jugar, ganamos en las dos. Y con más o menos problemas, pero me dio la sensación de que en realidad nunca habríamos estado realmente en problemas realmente gordos. No sé, a lo mejor metiendo alguno de los módulos tal se pone más complicado, pero no sé.
por, no sé, Edu, Ismael y no sé quién más, jugaron el otro una que decían que esto es imposible de ganar, no sé quién cojones ha inventado esta locura, literal, palabras de Ismael.
Pues yo ya digo, dos partidas, dos victorias. También es cierto, cogimos los espíritus básicos, que a lo mejor están más compensados, los otros son más locos.
En esa partida que fue más adelante...
Al final...
Se vino arriba Edu, ¿no? Que sé que tiene el juego. Seguramente
al final no es descartable que el juego con todos los módulos y tal vaya siendo otra cosa. Pero pues yo lo que jugué se me quedó un poco como... Me falta algo de reto. Algunas veces pensaba que iba a estar en apuros y al final no era para tanto.
No sé. Yo la que jugué creo que fue la de Ismael y era complicada así.
Tú estás en
la narices.
Yo tengo ganas de probarlo porque me parece diferente.
No, yo habéis hablado muy bien de él, o sea...
Es curioso.
De darle una partidita.
Por cierto, tema juego de Virus, que lo he encontrado al final, After the Virus, los Frixelius y que va a sacar Maldito Games.
Es el juego acaba de sacarlo, efectivamente.
Ah, ¿lo ha sacado ya?
Sí,
vale,
sí.
Es que veo que estaba
es curioso entre porque era un juego que no quería ni siquiera decir que lo había sacado. Porque
claro,
es el típico juego que tienes que sacar por narices si quieres sacar Terraforming, me tienes que sacar... También está.
De ellos tal. Lo he estado siguiendo, pero al final no le he hecho mucho caso.
Sí, sí.
No sé de qué va.
Y él no quería ni promocionarlo, no quería ni decir que lo había sacado. Y luego resulta que parece que la gente no está hablando más del juego.
Que apenas estoy un poquito desconectado, pero ese, lo sigo teniendo en mis suscripciones y me aparece de vez en cuando, pero no sé de qué va, la verdad.
Bueno, pues así que si podemos probarlo, ya os contaremos.
Número 2. The Expanse. Juegaco.
Tío, necesito nota mental, necesito jugar a todos los juegos de la lista de Iván. Me falta tiempo.
Mira, este no lo he probado.
Pues los tengo todos menos el primero.
O sea, para que ahora podemos empezar por el quinto para abajo y jugaros todos, ¿no?
Perfecto.
Bueno, de Expanse
ya hemos hablado.
Ya hemos hablado mucho. Yo también lo puedo haber metido perfectamente en mi lista, para que solo caben 5.
Yo creo que nos ha faltado, a lo mejor te falta jugar la segunda.
Sí, claro. Haber jugado más partidas para engancharme más, lógicamente. Sí, los que he metido, sí les he jugado menos uno de ellos, he jugado bastantes más partidas, sí. Vale, pues Julio.
Pues el Columna de Fuego, que es el segundo juego que más he jugado, sin contar files. Entre otras cosas, por eso lo he metido el segundo.
El juego ese que se juega siempre queda ajustado.
Sí, ese que vas tú y haces la machada de doblarnos casi.
Hostia.
Bueno, cuando no había visto.
También es verdad que es que fue impresionante la potra que tuvo con los dados. O sea,
sí,
que
bueno,
le salió todo de cara.
Pero es que no había visto una partida donde entre el primero y el cuarto hubiera habido más de 5 puntos.
¿Y cuántos hubo?
No sé, casi nos dobló.
Fue de vergüenza.
Yo ya me tuve que meter la lengua dentro de la boca y no volver a sacarla.
Porque Julio, lo primero que dijo en la explicación es: este juego está ajustadísimo.
De golpe van y lo rompe.
En todas las partidas hemos quedado muy igualados, tal, igual. Llega y van, pum, pum.
Juego roto.
Todo lo que tenía que salir iba saliendo, pam, pam, como un reloj. Me había hecho un plan y salía. Como un reloj, y digo, y ahora me debería salir una carta que me haga esto, ¡pam! Salí.
Eso es porque eres el antiloche. No eres afortunado en el amor. ¡Joder! ¡Qué cabrón, tienes matados! En fin.
David.
Unfair. Que
Unfair, qué bueno.
La verdad, cuando hablamos de él aquí, un Wizzy que tenía ganas, al final se fue como medio escandalizado por el tema de... La interacción y tal que tenía el juego, pero es que pese a todo, es que es parte del juego,
es brutal,
su gracia, sí. Y es que temáticamente está muy chulo, es muy bonito y qué narices, yo no he jugado nunca a Railroad Tycoon o Theme Park, pero sé que para mucha gente han sido juegos de ordenador muy, muy míticos. Entonces, no sé, para mí fue, me lo compré así un poco a ciegas y me parece muy chulo y tengo ganas de que saquen los siguientes packs temáticos. Porque es que es un juego que es tan fácilmente expandible, sí, que yo creo que merece la pena por lo menos una pequeña mención.
¿Sabes cuándo me invitáis a jugar?
¿Te vienes a Zurich? Que es que me lo he dejado allí.
Bien.
Pues nada, para allá vamos.
Pero has llegado a probarlo este.
Pero no a la calle Zurich.
A mí me encantó. Me encantó tanto... Si no tuviera interacción, también me hubiera gustado, ¿eh? Porque
pero
el rollito de estar montándote tu parque y tal, eso ya está muy chulo, ¿no?
No, a mí lo que me hizo un poco de miedo fue los comentarios de Jesús, que decía que tú estás ahí haciendo tus movidas y de repente puede venir alguien y joderte la partida porque sí, y ya está. Pero bueno, luego lo comentasteis vosotros, que son cartas que son muy potentes, pero que también tienes el miedo de jugarlas porque también te sirven para protegerte. Entonces, si tú te juegas a putear, pues te estás quedando un poco a pecho descubierto de que vengan los demás por detrás y te den. Entonces, hombre, supongo que eso estará compensado.
No te puedes proteger contra todo, es imposible, pero digamos que tampoco es un juego que te vaya a dejar fuera de la partida, entre otras cosas, porque nadie va a ir contra ti si ya el juego te está puteando. Entonces, tienes más o menos forma de mantenerte.
Sí, bueno, estos juegos como se autorregulan, ¿no? Quiere decir que si hay uno que está muy mal, nadie se va a meter con él y se va a recuperar. Sí, y hay que destaque y sabe que le van a forrar.
Exactamente.
Estos juegos se autorregulan así. Te tiene que gustar, ¿eh? Ya digo que estás ahí con esa sensación de qué parquecito más bonito me estoy haciendo y llegan y te destrozan tus atracciones.
A mí la impresión que me dio es que todas las cartas, por ejemplo, en las que te tocan de cada tema, son muy brutas. Entonces es un poco guerra fría. Dices, no me juegues a mí esto, que te lo voy a. Lo que tengo yo a ti te puede hacer, pero.
También es eso, también puedes coger y, como dicen, o jugar con uno de las reglas que reducen la interacción, o incluso, para no cambiar las reglas, coger directamente packs de los de baja interacción. Entonces, puedes putearte, pero no hasta puntos tan gordos, y ya con eso se nivela un poco el juego. Pero bueno, al final el juego permite esas opciones, así que...
Sí, no, yo cuando vi las cartas aquellas dijo, madre mía, cómo me caigo, cómo delante una de estas...
Sí.
Sí, luego tiene esa parte de charaneo, ¿no? De tú sí. Ten cuidado lo que me juegas, que tengo aquí esta carta que luego va a ir a por ti, tiene esa parte...
A veces jode mucho, cuando estoy jugando un euro, no soporto mucho la interacción, ¿eh?
Claro, no, sí, pero... Sí. Efectivamente, eso hay que tenerlo en cuenta.
La interacción así tan directa.
Es muy directa.
Por ejemplo, cuando juego, intento en el terraforming no jugar con plantas, porque como juegue con planta y sea el único y todos los meteoritos vayan a mí, una vez de lo que perdí los nervios.
Yo estoy de acuerdo. Yo también muchas veces defiendo. En el último programa precisamente lo dijimos, que hay Eurogames, que no necesitan interacción, que cada uno se está
creando. Una interacción global.
Una competencia por los recursos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no puteo directo. Este juego no. Este juego tiene esa parte muy bien integrada y es ese tipo de juego. ¿Te gusta o no te gusta? Eso ya.
Ya está.
Yo, de hecho, le tenía mucha manía al Carson City por eso de que te podían echar del sitio que habías cogido a pistolazos. Dices tú, joder, llevo aquí 2 horas planeando esto y vas a echarme ahora con...
Claro.
¿A tiros?
Pues eso puede pasar.
Lo tenía crucificado ese juego.
En mi número 2 ha pasado una cosa muy curiosa.
Empate.
Hay un empate.
A ver.
Dice, ¿cómo es posible que haya un empate en el puesto 2?
Queridos oyentes, hacemos una escaleta. Yo, y Wizzy siempre deja su parte en blanco.
Eso
porque...
te iba a decir. Yo a mí me va a sorprender porque lo tengo en blanco.
Deja en blanco porque dice que si no se pierde el espíritu de la radio.
Claro, yo lo estoy leyendo ahora, pero es que pone siglas, así que no tengo ni puta idea de lo que va a decir.
No, a ver, hay un empate. Porque son dos
que
juegos,
no hayamos puesto lo mismo.
Hay un empate porque ahí son dos juegos que me gustan mucho.
Azul y Dragon Castle.
No, casi. Y que, se parecen mucho. Y son el Azul y el Sagrada. Los he jugado mucho, me gustan mucho. Son prácticamente del mismo tipo de juego. Y están empates en segunda posición. Así de sencillo.
Me parece.
Sagradamente azul.
Me parece bien. A mí me ha pasado exactamente lo mismo.
Vaya.
Pero eso no es una sorpresa.
Tengo dos juegos en el número 2.
Ah, vale.
Presente por el mismo motivo. Yo tengo Exit y Unlock. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me parece prácticamente el mismo juego. O sea, la sensación que me da jugar a uno, la sensación que me da jugar al otro es exactamente la misma. Uh-huh. Uno resuelve las mecánicas con una aplicación y otro rompiendo el juego. Uh-huh. Pero realmente la sensación es la misma. Uh-huh. Era la misma. La diferencia, lo que a mí me parece mucho más agobiante, porque si no lo sacas, no lo sacas. Y después da la aplicación de lo que quieras, que no lo sacas. Y el Exit siempre te da la opción de darte la solución. Uh-huh. Entonces, en ese sentido,
entre el no tener que romperlo y eso de si no lo sacas, no lo sacas, para mí, puntos para Unlock, ¿eh? Sin haber jugado a Exit, ojo.
Sí,
bueno, yo las dos que he jugado a Exit no tengo que romper nada.
Yo lo regalé, el de la cabaña.
Por eso.
Y solo dije, mira, esta es una de las primeras pistas, está muy clara, pero el resto está perfecto.
Pues yo ya me he jugado a Exit y he destrozado los dos.
Por cierto,
sé que pintar la carta se pinta, que recortar se recorta.
No, pero porque no surgió, porque la gente quería coger un papel, pero porque le apetecía, no por...
Claro.
Jugué con una copia que no era de nadie, era de estar de una ludoteca. Uh-huh. Entonces, claro, no rompimos nada, evidentemente.
Sí, no, la verdad.
Para la gente que juega en el LOL, que sepáis que en la misión esta de los piratas, que debe de haber una rata.
Así que tener cuidado.
No recuerdo. Yo solamente juego al 1.
Ah, vale. Pues no sé, la aventura de los piratas, no sé si está en el 1. ¿El 2 ya ha salido en castellano?
El 2... creo que no.
Pues entonces tiene que ser en el 1.
El 1, sí,
la pues tercera. Debe ser la tercera, que es la de los piratas. La carta número 90 tiene una
rara. Te lo sabe de memoria.
Sí, para cuando lo juegue...
Que vale. La gente lo sepa.
Pero bueno, buscar por la BSK y todo esto y sabéis qué es lo que está mal escrito en el
texto. A mí el Exi entraría en top 1 de no jugar con Muggles.
¿No jugar con Muggles?
De jugar con Muggles.
Ah, vale.
Sí, precisamente. Vamos, me parece que esto se lo regalas a cualquiera que no haya cogido nunca un juego de mesa y ahora mismo se lo pasa igual. Es que te gusta hacer puzzles, claro, porque esto a quien le gusta y a quien no, ¿eh?
Me quedaría con el Exit por el componente de salir de ¿cómo decirlo? De la horizontalidad de las cartas. No sé cómo decirlo sin spoilear muchísimo.
Creo que hay más materiales.
Le da una, creo que en el Exit le da una dimensión que... me da un gustillo más satisfactorio que el Unlock.
Sí, no,
el Unlock al final combinas esta carta con esta, combinas esto con esto, con esto con esto, acertijo para aquí. ¿No? Y yo creo que hay más variedad de acertijos en los Exit.
Eso, sí. Bueno, el Unlock te mete audios también, ¿no?
Nadie ha llegado a jugar al tercero en Discordia, al de Dizet.
No.
Porque al principio es del que se hablaba maravillas.
Pero fue el primero que salió en España.
Yo lo he dado por superado simplemente por ser de Dizet, pero igual es un error mío. Es decir, que no, eso
y tampoco el de la realidad virtual este dicen que es un poco full, ¿no? El que te viene con las gafitas o no sé qué movidas.
Sí, sí, ahora han sacado varios, ¿eh? De las grandes marcas han sacado varios de este estilo.
Yo no sé, me da un poco de grima acercarme a esos juegos tan generalistas. Bueno, no sé, igual habría que dar una oportunidad, ¿no?
Teniendo la serie, a mí es que me han gustado bastante los Exits. Viendo que va a ser una serie que va para largo, que sacaron el primer año 3, que este año han sacado otros 4 con otro, o 6, no sé.
Creo que van a ser 6 este año.
Por eso, que va a haber Exit para largo, no sé.
Y a otras aventuras ahora nuevas y seguirán sacando, seguro. Mientras vayan vendiendo, se están vendiendo como churros, van a seguir sacando aventuras.
Yo este mes solo he jugado una vez al Exit, a uno. Y el Unlock ni lo he probado siquiera. Así que ya sabéis.
Pero la sensación te gustó, el del éxito.
Sí, sí. Es que y eso que lo jugamos en unas jornadas, que no es el mejor sitio en Córdoba. Que tela.
Uf, mucho ruido.
Mucho ruido, no estábamos tampoco muy frescos.
Es que estoy un poco...
No podíamos romper físicamente ni hacer nada. Y aún así, eso sí, tardamos un huevo en hacerlo.
Que pierde bastante la gracia, ¿no? Que romper es parte
Sí, la sensación fue...
Si te gustó.
Y había algunos puzzles que decían, ¿qué leches? Hasta que le hemos dado...
¡Ole!
Sí.
Yo, fíjate, yo...
Me gustó mucho.
Para mí, a lo mejor también fue porque me empecé jugando por ahí. En algo me pareció más difícil. O sea, había algunas cosas y decía, ¿pero cómo es posible que este puñetero autor se piense que voy a caer en eso? Y mucho más retorcido todo. Y el Exit me parece más sencillo, más...
Solo juega la primera, el tutorial y la primera. Entonces me faltan todavía las otras dos. Saliendo un poco de lo que es hablar del juego, yo... Sí que quiero decir que estoy un poco cansado de toda esta gente que en cuanto sale algo nuevo y distinto se rasga las vestiduras diciendo esto no es un juego. Pasó con el Pandemic Legacy, es que esto no es un juego porque solo puedes, porque tienes que romper cosas, porque no sé qué, porque es Legacy, porque solo puedes jugar una vez más. Salió todos estos juegos de Legacy y tal, y tal. No, es que si solo puedes jugar una vez, es que yo no me gasto el dinero en esto, ahora con los Exit y todo esto. No sé, si no te gusta la idea, pues no te gusta y punto. Pero hay que sacar juegos para toda clase de gente. Entonces, que tú digas, esto no es un juego, pues sí, es un juego. Que no es para ti, pero deja que los demás lo disfruten y ya está.
Hay mucho hater, simplemente...
Y nada te obliga a jugar esos juegos y ya está.
Hay gente que quiere ver el mundo arder y va a encontrar cualquier cosa, ¿no?
Mira, yo
y luego hay gente que se ha quedado en hace 10 años y cualquier cosa nueva, pues choca. Bueno.
Yo lo saqué después de una comida y lo estuvimos jugando... tranquilamente, sin tiempo, echando unos vinos y, tío, nos lo pasamos.
Cinco
personas de putísima madre. Estuvimos 3 horas. Pero bueno, porque estábamos echando unas risas y tal.
A mí me gusta jugarlo a menos por disfrutar de casi todos los enigmas. Porque
aquí desconectaba.
Lo he jugado a 4 y entonces como, ya resuelto no sé qué. Ah, vale, qué pena, porque es que me gustaría saber si soy capaz de resolverlo, ¿sabes? Entonces ya el siguiente lo jugué a 2 y estás muy más metido. Entonces, vamos
a ver. A 2 lo malo que tiene, es verdad, se disfruta porque estás participando en todos. Pero es más fácil quedarte encajonado. O sea, que como no caigas y no caigas y no caigas...
Idea feliz.
Y de repente, si hay más gente, siempre hay uno que sale.
Sí.
O sea, que bueno, que
sobre todo,
su parte buena y su parte mala.
Puede caer alguien que esté más acostumbrado a hacer puzzles y cosas lógicas.
Muy bien, pues vamos a por nuestro... Ah, oh, Michael, siempre me olvido de estos dos pobres. Bueno, Michael, el primero, el fotosíntesis.
El segundo.
¡Uy! ¡Spoiler!
spoiler.
El segundo es Dice Force. Dice Force, que ya hemos hablado, ¿eh? Me parece fantástico.
Y Jesús de Spans.
Muy bien.
Ya hemos mencionado también. Bueno,
yo creo que el número uno.
Va a ir rápido.
Va a ir primero Wifi.
No, vamos primero con Michael, que ha dicho.
Y Michael.
Va a ser Michael, después puede ir Wifi y después vamos el resto, ¿no?
Sí. ¿Pero por qué?
Luego te lo explicamos. Yo estoy de acuerdo con eso.
Todos se habéis puesto el mismo. Vale.
Spoiler.
Vale, mi número uno es el Charleston. Lo que pasa es que creo que ninguno de vosotros lo habéis jugado, ¿no?
No, me da la vida para más campañas.
Vale, no quiero hablar mucho de él porque ya lo hablaremos en un futuro en el programa, un poco más largo y tendido.
¿Qué tal la experiencia de la evolución?
Muy bien. O sea, es un juego de colocación de trabajadores. Entonces, toda esta nueva evolución del juego en este tipo de juegos me parece bastante fresco. La primera partida fue muy corta y te da la sensación de, si solo puedo hacer esto y esto, cojo recursos, lo cambio en dinero, me compro no sé qué. La primera partida te quedas un poco como diciendo, uff, esto va a ser un full. La segunda ya te sirve, también es cortita y te sirve de tea para ver cómo es el manejo, y a partir de la tercera van apareciendo cosas y tienes ganas de jugar la siguiente para ver qué movida nueva.
¿Cuánto llevas? Viene.
6, voy por la mitad. Son 12. Y la verdad es que muy contento. Lo estoy jugando en casa con otras 3 personas y quieren jugar otra y otra y otra.
Ayer le compramos un pack de restauración y nos lo echamos.
Bueno, yo os iba a decir que ya sabéis que el tablero tiene 2 caras. Entonces, si queréis jugar otra campaña, yo me apunto a otra campaña y compramos un pack de esto. Lo que pasa es que creo que ahora está agotado.
¿Qué tiene? ¿Rollo historia o Pandemic Legacy? ¿O es simplemente cambia las cosas? Pero
bueno, vas pegando las reglas y luego hay otra parte que es que vas pegando las crónicas. Tiene una pequeña historia, pero bueno, tampoco es muy...
Sobre todo la evolución
de la mecánica. Tampoco. Pero tiene que ser...
Eso es. Te evolucionan... Es que no sé, te evoluciona el tablero, te evolucionan... apareciendo meeples nuevos. Cada partida empieza con una directriz y algunas tienes unas reglas adicionales. Van pasando cosas.
Yo he estado muy tentado de empezar una campaña de Charleston en casa. Para que empezó ya de Nieran Far y ya no me da la vida.
Yo sé que, por ejemplo, gente como Víctor...
Pero no lo descarto en un futuro.
Víctor lo compró y lo ha vendido sin probarlo.
Y ahora se ha arrepentido.
Porque había leído... No sé si se ha arrepentido, pero, por ejemplo, Sidok dijo que estuvo a punto de venderlo, pero que, bueno, al final lo estrenó con su novia y que contentísimo. Y yo creo que la gente a la que le gusten los euros de colocador de trabajadores, si lo ha vendido antes de probarlo,
ya, Victor, no,
es un error. Es un error porque sí que puede parecer en la primera partida o en la segunda que es como muy flojete, dices, es que no me da mucho cosas que hacer, pero según avanza la cosa mejora mucho. Así que es mi número, bueno, está muy contento con
nada, no descarto meterme en ello. Y bueno, Michael, os sorprendo, ha dicho fotosíntesis.
Tal y como hemos dicho antes.
Que ya hemos hablado de él. ¿Y todos los demás estamos de acuerdo con el 1?
Sí, absolutamente de acuerdo.
El 1 del 1 del 1.
El 1. Pues el 1 para todos nosotros es Gloomhaven.
¡Ay, qué sorpresa!
¡Oh,
qué raro!
Qué raro.
El número 1 de la lista de la BGG.
Yo es verdad que no lo jugaba, entonces yo qué sé.
Claro,
puede ser que ese sea el problema.
Yo no estoy en campaña, os ha sorprendido un poco que lo dije. Yo no estoy en campaña porque no quiero meterme en campañas, porque quiero jugar más cosas y no quiero compromisos. Pero yo le he hecho un par de partidas y me parece que es un juego fantástico. Y luego, indiscutiblemente, el impacto que ha tenido en el mundo lúdico este juego es que es indiscutible, es que no puede haber otro número 1 este año. Vosotros que habéis seguido campaña, pues venga, echarle flores que...
No, a ver, no voy a decir nada.
Es que ya se ha hablado ya mucho de él.
Se hablan muchos programas, ya. Sí, no hay mucho que decir.
Yo he de reconocer que me ha sorprendido que llegara... Nunca esperé que llegara al número 1, porque, bueno, pues, al fin y al cabo lo veía mucho menos accesible que Gloomhaven, pero también es cierto que Twilight Struggle también era mucho menos accesible y se ha tirado la tira de años en número 1, ¿no?
Ahí quería ir yo. Voy a hacer una encuesta, os voy a hacer una pregunta a los 4 que lo habéis votado y lo voy a guardar. ¿Cuánto creéis que va a aguantar en el número 1? Hallaro.
Yo, tal y como está
la cosa,
yo le doy un año.
¿Pero tú crees que llega al año?
Sí, yo creo que sí.
¿Crees que llega al año?
Yo creo que llega al año.
Vale. Roblox.
Yo le voy a dar un año y dos. Yo le voy a dar dos.
¿Va a estar 2 años en el 1?
Sí, porque...
Arriba, la media, subiendo y bajando.
La media la tiene muy alta. Uh-huh. Y habrá más gente que esté jugando. Y no creo que todos los años vaya a salir un efecto Gloomhaven. Es que, es decir...
Sí es posible, pero...
Porque el Pandemic, el año anterior, no tuvo efecto, no hubo...
Bueno, no hubo algo que le desbancara rápidamente.
Hasta que no salió el Gloomhaven, que llegó en marzo, no hubo. Yo por eso yo creo un año y medio, dos, hasta que haga otro juego, pero, que dé otro, esa patada.
¿Y no crees que haya ninguno que no haga un efecto Gloomhaven como este, o como el Pandemic, de subir tan rápido? ¿Pero no crees que haya uno que ya esté editado, que poco a poco puede seguir subiendo y subiendo y subiendo hasta arriba?
De los que ya hay, no le va a desbancar ninguno.
O sea, de momento, de lo que existe, no hay nada que pueda
ninguno superar. Ninguno le va a desbancar. De lo que hay, ninguno le va a desbancar.
Te digo que el Gaia Project se puede quedar cerca, alguno de estos.
No, el Gaia Project no va a subir mucho más de lo que ha subido ya, ¿eh?
No creo.
Porque
dale poco a poco, también el Terraform.
¿El Terraform y dónde está?
Subirá poco a poco, pero no va a subir mucho
el
más.
El Terraform yo creo ya también ha cogido su techo.
Ha cogido un poco ya más. O sea, tú dices que dos años sí que llega.
Sí, año y medio, dos. Es decir,
yo,
hasta
yo he dicho más. Uno, primero, porque no descarto que este año salga otro pepinazo más, porque vamos así, a pepinazo por año. Y luego porque yo creo que tampoco tiene mucha más distribución de la que ya tiene. Es decir, no va a tener muchos más votos de los que ya tiene.
Pero eso es bueno, porque tampoco le van a poner votos menores.
Bueno, ya sabes que la gente igual le echa una partida a uno que pasaba por allí y lo vota mal, ¿sabes?
Es muy raro eso. No, ese juego no te lo encuentras. O vas a buscarlo o no lo juegas.
Julio.
Yo creo que va a durar más y cuando saquen la expansión gorda va a ser, va a ser más todavía.
¿Más de dos años?
Sí. Probablemente. Sí.
Se ha venido para quedarse en el número uno.
Sí, yo creo que sí. ¿Dos años? El Pandemic.
Un año y medio, sí.
Yo creo que va a durar más de dos años, como lo amplíen. Y, porque claro, si la gente se va acabando la campaña, a lo mejor ya pierde impulso, pero...
Hombre, si sacan otra... Cuando acabe la campaña, tu puntuación está ahí y ahí se queda. O sea...
Hay gente que la mueve. Yo, por ejemplo, no voto directamente. Sí, no tengo votado ningún juego.
Pero con lo cual... Lo mueves y te deja de gustar, ¿no? Entiendo.
Estás por ahí. Sí, si pero ya, si dejas de jugar, también hay gente que lo mueve.
Bueno, sé. ¿Y tú, Lochi?
Pues voy a decir... Dos años y medio. Capaz de aguantar hasta dos años y medio ahí. Tal vez.
Esto era extra que lo aguantó bastante.
Pero en otros tiempos.
Era en otros tiempos. Sí,
en otros tiempos. Sí, ahora yo creo que todo eso es mucho más volátil y no es tan fácil que un juego
va
todo.
¿Os recuerda que el Puerto Rico se tiró?
Eso sí que era en otro
¿15?
Tiempo.
Sí, eso ¿15? ¿15 años? Era otro mundo, directamente.
Bueno, pues intentaré acordarme de esto en dos años y medio.
Yo en un año ya me lo puedes echar en cara.
Si en un año
fallaste, el año que viene por estas fechas ya me lo puedes echar
igual
en cara.
Mañana sale un pepinazo más y arriba y os tengo que sacar el dedo corazón a todos.
No, es que no he visto nada en CS, no hay nada del 2018 que diga...
No, de lo que
hay
ahora mismo...
De lo que hay que estar que tiene que llegar, el Rising Sun...
Pero no sabemos si ahora mismo en el garaje de una persona solitaria...
No, pero eso tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo y tiene que llegar y tiene que llegar a la gente. Ten en cuenta que el Gloomhaven, desde que salió el Kickstarter... A que llega el número uno ha pasado año y medio.
Fíjate si
lo que pasa es que la primera edición tampoco tuvo mucho.
Ya fue la segunda fue la gorda.
Vale.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro top personal, nuestro.
Faltan las menciones.
Ah, sí, no, sí, hombre, los accesis. Los accesis. Venga, empieza.
Y el peor.
Hombre,
el vinagre. Soltar vinagre.
Venga, vamos con los accesis primero.
Sí, que el uno no ha quedado muy soso. Estaba muy claro.
Sí, estaba muy claro.
Bueno, pero es que estaba cantado.
Lo hemos levantado un poco con vuestras apuestas de futuro.
Venga, seguimos en el mismo orden. Iván, ¿tienes algún accesis?
Tengo, por supuesto, el Pericles, porque no he podido jugarlo. Y ese iba para el top seguro, pero es que no sé si era top o hilo de venta.
Claro.
Porque me gustó mucho, vi cosas muy tal, pero no está la siguiente partida para decir lo que me falla, no me cuadra, y es un juego de 4 horas o 6, por lo cual significa, te vas, o lo que no he terminado de ver es genial... Y te quedas para siempre aunque no te jueguen.
Yo ya adelanto que es uno de mis dos accesit. El Pericles por lo mismo, que solamente hemos jugado esa partida. Yo tenía un hype grandísimo con este juego, por el Churchill. Hubo cosas que me gustaron y cosas que no. Es decir, yo hubo alguna... El tema de las votaciones, a mí me pareció que perdía bastante con forma de Churchill. Eso de cada dos por un lado, dos por otro, no me terminó de convencer. El tema de luego poner los tokens en el mapa...
Ese me encantó. ¿Sí? Eso es como el StarCraft, como el tal...
Sí, fenomenal. Pero la parte esa de que yo con mi compañero tampoco podemos saber que... No sé, tengo que volver a echarle una partida.
Claro,
tengo que volver a echarle una partida para lo que te pase.
No, hay que echarle, hay que echarle dos seguidas.
Sí. Y pues nada, a ver si lo hacemos.
Sí, correcto.
Si lo hacemos y lo cascamos aquí.
Y mi otro, Accessit, que no sabía si meterlo porque realmente cambia un poquito el juego, pero yo creo que no lo suficiente, es que en el 2017 ha salido el High Frontier, tercera edición.
Dios mío, dame paciencia.
Suspirito.
Juegaco, tableraco, espectacular.
Sí, esto, ¿qué dicen a bases? Pues tenemos una base, pero si no te gustan, tenemos otras.
Exacto. O sea,
que tú si lo quieres
ponemos dos juegos en algunas posiciones, ponemos juegos de 2006, de 2016, así que al final hacemos con nuestras bases lo que nos da la gana.
Vale, Julio.
Bueno, yo he jugado un montón de juegos, una partida que me han gustado bastante, pero claro, con una partida no es suficiente para valorarlos, como el Pulsa 2000 y pico, no me acuerdo el número.
Uf.
Que es muy mío, 25, ese juego.
28-49.
Eso suena a 1849.
Sí. Bueno, pues eso. Que sí, este es de mucho rajar puntos por todos los lados y me gustó un montón. Pero claro, una partida no es suficiente como para hacerme una idea de...
Iván, ¿has jugado ya con las reglas buenas? ¿O no? Niegas por completo?
No, pero es que aún así no es mi tipo de juego. Es decir, a lo mejor me gusta un poco, pero no, nunca me va a gustar mucho, por lo cual no...
No, te merece la pena.
Y más, bueno, el gente es del que bueno, también Alberto, también está muy bien, pero o una partida y así, pues eso, la mitad de partidas que he echado. A juegos, una partida este, otra, y luego el Gloomhaven.
En mi caso, como Accessit, pues la serie de Fast Forward de Friedman Freeze. O sea,
ah, creí que decías la que cancelaron hace unos años.
No, la serie de juegos mía. Fast Forward Fear, Fast Forward Fortress y Fast Forward Flee, que son los que tiene ahora mismo.
Son cuatro, ¿no?
Que yo sepa, son tres. Si hay un cuarto, lo desconozco.
En castellano hay cuatro, pero no sé si sale uno
más.
Bueno, entonces, pues oye, Friedman Freeze, pese a no parecerme un tío top, me parece que es un tío que siempre se arriesga, saca cosas chulas. A partir de Frutas Fabulosas ha sacado muchas cosas sobre ese estilo, el Fast Forward, la expansión esta de la alta tensión y tal. Y oye, me parece que es algo a tener en cuenta. Y estos en particular, que yo a los dos que he jugado son básicamente juegos muy rápidos y que te van cambiando un poquito cada vez, rollo Legacy, pero sin perder absolutamente nada, pues me parece una cosa curiosa.
A ver, yo solo juego al Fortaleza. Me parece grandioso como el primer juego que le pones a alguien que no ha jugado. Grandioso. Ahora, para mí me parece un tostón infumable.
No, pues yo me divertí muchísimo.
A ver, está claro que son juegos muy familiares. Yo no si iba a hacer ni caso, pero lo trajo David en la casa rural, lo jugamos en un ratito así distendido y nos lo pasamos fenomenal. Lo he llevado a casa con los críos y se lo han pasado fenomenal. O sea,
el FIAR.
Fortaleza lo tengo también para sacarlo.
El FIAR es un poco, como al final son cartas de números, al final es un poquito rollo toma 6 y cosas así. Sí, tal. Pero Fortaleza a mí me gustó porque yo por lo menos la partida que lo jugué le vi un poquito de... Ah, ¿cómo se dice eso? De engañar a la gente, bluffing, que tengo una mierda, tengo mucho, o a lo mejor te crees que tengo mucho y en realidad he puesto una mierda. A mí sí que me hizo
pero no hace bluffing porque pones lo que te toca. Si es mucho, mucho, si es poco, poco.
Hasta cierto punto, ¿eh?
Tiene la profundidad que tienen, o sea,
claro.
Familiar para sacarlo o para un ratito, no te apetece pensar mucho.
A mí me parece que el tío lo está haciendo muy bien.
A mí me parece muy buena idea, muy que buena está idea, muy bien ejecutada y que para el público correcto, el momento correcto, está
sí,
muy apañado.
Es, o sea, ya digo, sin ser un autor que a mí me apasione, el señor Friedman Freeze, he de reconocer que me parece por lo menos un tío valiente, que tiene sus ideas extrañas. Y las aplica. Y
a veces le sale un 504 y a veces le sale...
No, 504.
Es el 504.
El 504 que intenté leerme las reglas y al final no tuve huevos y lo devolví al club antes de irme para Suecia.
Llévatelo a Zurich, no pasa nada.
Pues sí, Lochi no ha querido leerse las reglas del 504. No hay nadie que se las lea.
Me pilló en un mal momento para ponerme a leerlas.
¿Soy el único que ha jugado de verdad una partida a uno de los del 504?
Sí, pues sí,
joder. Posiblemente.
Pero también ha jugado 503. Al que viene con las reglas escritas.
Sí, claro, bueno,
ni siquiera has creado un juego. Dame que es la parte interesante.
Era el fácil.
Ya, lo sé.
En fin.
Yo lo sé.
Vale, yo mis menciones honoríficas van muy también del estilo de Lochi, buscando el componente social.
y la diversión. Entonces, el primero es el World Champions in Russian Roulette.
Ah, buenísimo.
Pensé que Rogas. Eso ha sido Iván. Buenísimo.
Que me parece muy divertido para jugar a 6 personas. Y luego el Meeple Circus, que...
Sabía que iba a estar.
Todo el mundo... No, pero es que... No, pero...
No, está bien, está bien, está bien.
Lo compré porque... Sí, porque me gustaba mucho la temática. Y ya os lo comenté aquí. Me dio cosa sacarlo porque pensaba que no me iba a terminar de gustar. Y todo el mundo que lo ha jugado se lo ha pasado muy bien.
Es el efecto Tabarúa. Tengo tantas ganas que sea un wifi juego que tengo que después una decisión muy grande que no lo sea.
No, yo es que no vivo bajo esas normas.
O sea, sí, sabes que sí.
No vivo bajo el temor de la decepción. Prefiero lanzarme, prefiero confiar en la gente que me dé la puñalada a vivir con miedo.
Oh, si acabas de decir que tenías miedo de sacarlo.
No, que tenía miedo de sacarlo porque pensaba que no me iba ni siquiera a gustar a mí, ¿sabes? Y sin embargo, la verdad es que ha sido muy divertido y todo el mundo que lo ha jugado se ha divertido.
¿La has sacado
mucho
en casa?
Sí.
¿Y qué tal?
Y eso que mi novia no es nada de esto de habilidad con las manos y todas estas cosas, y muy divertido, o sea, es que muy divertido.
No, sí, sí, uh-huh. Así lo probamos.
Muy bien.
Muy bien, yo otro juego divertido, el Galia Proya. Que me pasa lo mismo que con el Pericles, es que solamente lo pude jugar una partida y las sensaciones, pues no sé todavía qué deciros. Pues fue una partida un poco extraña, tan acostumbrado a Terra Mística, estos cambios que yo pensaba que me iban a encantar, me han descolocado un poco.
Sensación agridulce.
Tengo que jugar algo más, sé que es un juego que tiene muy buenas críticas, con las partidas.
Notamos un poco de decepción en tu voz.
Es que no lo sé, me quedé un poco descolocado.
Se te ve un poco descolocado. Una nube a tu alrededor.
No lo sé.
Con una partida, la primera sensación que me dio es que de momento arreglaba el problema del mapa.
Si lo arreglaba o no lo arreglaba.
Bueno, aparte de Terra Mística, es que en el otro te podían encerrar y en este puedes salir aunque te cueste más o lo que
puede
sea.
Puede salir mejor, sí, esa parte sí. Pero bueno, no quedarte encerrado es parte del juego. Aquí es modular, cada vez sale de una manera. Ahora yo tengo que echarle unas cuantas partidas para ver si realmente eso de que salga de cualquier manera es justo para todos los jugadores.
Ya.
Porque el otro siempre era el mismo mapa, pero era un mapa ajustado para que todas las razas salieran con las mismas posibilidades.
Sobre todo el gigante.
Hay que ver aquí. Bueno, no me jodas. La peda. Habrá que ver aquí. O sea, hay que ver muchas cosas. Yo a este le tengo que jugar muchas partidas antes de dar de...
¿Qué
se la jugará?
¿Puede entrar directamente al top o puede salirlo de venta?
¿Y qué ha pasado?
Puede ir a cualquiera de los dos sitios.
Ayer, ¿qué ha pasado con el Ágala?
Yo ahora me sigue pareciendo un buen juego.
Pero no está ni en menciones honoríficas.
No está ninguno.
No, porque solamente es un top 5. Es que es muy difícil meterse
ahí. Acabas de meter en menciones honoríficas a un Gaia Project que la ha jugado partida y media y que estás medio triste. Y el Ágara ni siquiera lo has metido en menciones honoríficas.
No,
he metido
Gaia Project porque puede ser un juego pepinazo. No digo que no. Digo que me ha descolocado un poco.
O sea, pero el Ágara no es pepinazo y no
puede llegar a ser. El Ágara es un muy buen juego. No sé si en un top 10 entraría. Ha habido muy buenos juegos
este año. No sabes si ni siquiera se entraría en un top 10.
Juego olvidado de este año. Va a acabar la
gran. Seguro. Pero como suele pasar con casi todos los juegos de jugones, quiero decir que son juegos que tienen poca tirada, que los jugamos poca gente y que el resto de gente, pues en cuanto ha hecho una partida, se asusta y pasa del tema. O sea, los juegos duros normalmente suelen quedar en el olvido.
A menos que le guste a Rubén. Lo comenté, el Array no lo va a olvidar nadie.
No lo va a olvidar nadie.
Allá por donde va, habla
difícil,
de él.
Porque además, incluso a los que nos gustan estos juegos, es difícil sacarlos. Difícil sacarlos porque dejen otra gente con quien sacarlos. Y luego son juegos que no puedes traértelo a ver qué pasa. O sea, tienes que preparártelos antes porque tienes que refrescar las reglas, porque no son sencillas. Entonces al final sale un poco.
¿Qué quieres que te diga? Pero yo un viernes que vengo harto de todo y con ganas de jugar justas, pues una gran no me lo jugaría.
Claro.
Que hablando de juegos de juego, no sé cómo narices se me ha olvidado, teniendo en cuenta que me lo he traído de Zurich para acá, no lo he mencionado, no lo he puesto en el top, no lo he puesto en Accessit, Clans of Caledonia.
Es verdad.
Se me ha olvidado, no sé por qué, no lo he puesto.
Por honor a Jesús.
No, pero porque...
No sé por qué.
Clans of Caledonia es el terrín de los juegos de mesa. O sea, tú te lo juegas y a los 45 minutos es posible que hayas muerto o estés apostrado en una cama.
La primera partida fue dura, la segunda fue redonda. Pero no sé, me acabo de acordar cuando me has dicho Gaia Project, porque al final son similares. Sí. Tenía que haber estado en mi top. No puedo decir un puesto porque ahora mismo ya no lo puedo pensar. Me ha olvidado por completo. Un pequeño fallo. Lo tengo aquí, lo he traído para echarle más partida.
Si se te ha olvidado es porque realmente no ha calado dentro de tu corazón.
No, ha calado, pero he tenido varios papeles aquí en Zurich en los que he apuntado tops y cosas así y al final se me ha traspapelado. He estado preparando el guión esta mañana, así que ha sido todo de última hora.
Tampoco ha entrado en el de Michael, ¿eh?
¿Eh?
Tampoco ha entrado en el de Michael.
Tampoco ha entrado en el de Michael.
Si se te ha traspapelado es porque realmente no está dentro de ti.
Puedo asegurar que lo he cargado desde Zurich para acá por algún motivo.
Porque se vende mejor.
No voy a vender juego. No paso tanto tiempo en España como para que me dé tiempo para quedar a vender juego.
Tú danos la llave de tu casa y ahora hacemos una limpia rápido. Bueno, Michael y Jesús no han puesto accesis, así es que vamos al salseo.
Al salseo.
Iván.
Peor juego que del 2017 al que he jugado.
Pulsar.
No, porque no lo he jugado bien y me da pena ponerlo.
Vale.
Porque no lo puedo jugar.
Hombre, con esa regla que vos comisteis, normal.
El de los muñequitos.
Chimera Station. Vaya castaña. No,
tío, ¿y esta?
No, a ver, me pareció que era que se complicaba y era AP por AP. Después el juego tampoco tenía gran cosa. No. De estas cosas dices, no, esto has mezclado cosas. Parecía una buena idea, pero...
No.
Ni.
Es tu pizza con piña, ¿no?
Me encanta la pizza con piña, pero esto no es pizza con piña. Soy de esos.
Julio, nos has puesto...
Vale, yo en realidad, malo no. Es que no ha superado las inmensas expectativas que tiene el puñetero juego.
Te ha dejado
Kindle...
frío.
No me ha dejado frío.
No, pero porque no es de Fel.
Sí.
Pero no ha llegado a decir, bueno, ¿y cómo es la gente tiene esta locura por este juego? Y con lo caro que es, con lo la cantidad de cosas que trae. Kingdom Death Monster.
¡Dios!
La verdad es que tiene un mantenimiento horrible.
Nos van a llover los haters, nos van a odiar por haber dicho eso.
No estoy diciendo que sea mal juego, digo que no supera el tremendo, sí, la tremenda expectación que tiene. Y además es que es un juego que está muy bien, es muy rolero. Yo no soy rolero, eso para empezar, con lo cual ya a mí me resta. Pero es que es demasiado tranquilo, tiene demasiado mantenimiento todo. Es decir, para hacer un combate, primero tira los dados, según el número de aciertos sacas las cartas, las lees y luego tienes que hacer otra tirada a ver si aciertas definitivamente. Luego la fase del mantenimiento ya del poblado en sí, no de las batallas, pues también es un poco muy de rol. Es decir, bueno, pues primero hay que tomar una decisión. Ha habido una baja, primer muerto en nuestro poblado. ¿Qué hacemos con él? Pues ya, según la decisión que tomes, pues ya pasan unas cosas u otras. No quiero tampoco hacer spoilers.
Sí.
¿Qué hacemos con él? ¿Lo enterramos, no lo comemos, no sé qué? Y eso tiene unas consecuencias en el resto de la campaña. Todo eso está muy bien, pero es tremendamente farragoso. Consultando tablas durante la batalla, no sé. Tiene ese problema para mí, que no, ya te digo que no soy rolero y tampoco me empapa.
Que han montado una gran historia, pero se han quedado las técnicas un poco viejunas.
Sí, para mí sí. Se resume en tirar dos veces el dado por cada vez que ataques.
Bueno, yo lo voy a probar.
Y un juego que saca tantísima financiación y tantísimo hype, pues uno espera que esté a esa altura, ¿no?
Sí, no, ya te digo, si el juego es normal y no me he aburrido. Y de hecho estoy en una campaña, de momento. Ya me han ofrecido que si me quiero salir. O sea, porque...
¿Cómo te verían?
Me han visto... No, la verdad es que es eso. Me resulta un poco farragoso tener que parar. A ver, espérate. Que me han herido no sé qué. A ver, la tabla de qué te pasa cuando te hieren aquí. Tira los dados. Pues un 18. Pues
eso
esto.
Suena a Wargame de esto. Bien,
no, o bien, bueno, suena a tablas de rol. Totalmente. Sobla a tabla de rol.
A Magic Ring.
¿Qué es eso? Es una partida de rol dirigida. Y como yo no soy nada rolero, pues por eso estoy un poco de bajona.
Nada, necesitamos a Michael jugando eso y que sí, no os opine.
Yo creo que vamos a intentar todos por lo menos probarlo.
Sí.
Sí, pero ¿por qué nos metes en ese lío, tío?
Por nuestros oyentes, como bien has dicho.
Supuesto.
No, sí, yo quiero jugarlo, pero no quiero que me obliguen a jugarlo.
Es por tus
oyentes. He dicho yo creo, ¿eh?
Vale.
Bueno, te pagamos un extra, venga, por esa partida.
Y dicho esto, vuelvo a insistir, no es mal juego.
Hablamos con producción para sacar una partida extra.
Hay producción y todo en este programa.
Nivel, tío.
Rochi.
David.
En realidad, como he jugado poco este año, tampoco tengo nada que pueda decir, y tampoco soy de decir, joder, qué puta mierda, pero he de reconocer que Merlín no me dijo nada.
A mí no me disgustó.
Es decir, voy por el tablero, muchas veces prácticamente no tengo decisión, o a mí me dio la sensación de que no tenía decisión, de que era o haces esto o haces esto, y al final me pareció que estaba muy vendido. Es decir, otros juegos de Fell, como Bora Bora, tienes más la decisión de, venga, hago lo mejor para mí o hago lo que más putee, tal. En este caso es que vi, ¿me han salido estos dados? Pues tendré que hacer lo que me dicen estos dados. Y en algún momento busqué la forma de, venga, que puedo modificar los dados, pero más allá no, pero de eso no me...
Cuando haces la tirada de dados tienes que mirar cuál es la combinación de dados que quieres. Si primero hacerte el 5, luego el 3 y luego el tal, o hacerte primero el 3 y luego el 5, porque eso cambia en las casillas
sí,
en las que caes.
Sí, pero bueno. No sé, yo particularmente lo vi muy, muy limitado. Fue eso, me dio la sensación de que las decisiones eran muy pocas y bueno, y luego aparte también he de reconocer que en general me salían muchas parejas de dados, con lo que eso reduce aún más tus posibilidades de decisión, porque ¿qué uso? ¿Un 2 o un 2? Pues un 2.
Es lo que dice la gente en general, ¿no? Que tienes pocas decisiones,
¿no? A mí no me convenció.
Yo no lo he jugado porque todo el mundo habla horrores de él. Ahora no sé si todo el mundo habla horrores de él porque primero dijo que era malo y el resto ni se molesta en probarlo. Que eso a veces
no,
pasa.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que
eso a veces
no...
pasa. Entonces me tocaría probarlo para sacar yo mi conclusión. Pero es que, sinceramente, me da mucha pereza.
Yo es que... Es que partes un poco de la premisa del Borgoña, pero está súper limitado, como bien dicen. No tiene esa agilidad que tiene el Borgoña, de que siempre puedes gastarte un dado y tener aquí acumulados modificadores. Aquí no. Aquí una acción te puede dar un modificador, pero ya está, te lo da una vez y te ha costado ya un dado. Con lo cual estás muy vendido. Yo me dejó, de verdad, que no... Lo dije, que el Merlín no me había gustado las instrucciones, lo probé y me dejó... como diciendo, bueno, le tendría que dar otra oportunidad.
Eso es sobre todo lo que dice Julio. Otros juegos tienen sus modificadores o sus alternativas. En este, la única alternativa que tienes es cuando utilizas el dado blanco, que es el único que te permite moverte en las dos direcciones. El resto de los dados solo te permite moverte en el sentido de las agujas del reloj. Y bueno, si consigues un modificador, lo tienes. Pero como dice Julio, si tienes el modificador, te has gastado una acción en conseguir el modificador y por lo tanto no te la has gastado en hacer cosas útiles. Así que al final estás en las mismas. No te compensa porque has perdido la acción de una forma o de otra.
Entonces yo la alternativa que voy a coger es la de no jugarlo.
No creo, yo personalmente no creo que merezca la pena, la verdad. Si tienes que jugar Time of Crisis o Civilization o cualquier otra cosa, tiene muchísima más prioridad que Merlín, seguro.
Sí, si yo tengo que Civilization, ¿alguna más vas a echar?
No, seguro, no. Estoy pensando incluso en comprármelo yo, o sea... Sí, sí.
Sí, tenía dos candidatos a peor juego del año. Los dos vienen de la ludoteca de los triquis. El primero es que no sé cómo pronunciar esto. Endangered Orphans of Coidel Cove.
Ah, sí, bueno, pero es una manera, sí.
Los Endangered
Orphans. Los huérfanos estos.
El Kickstarter maldito.
¿Por qué?
Porque Jesús me dijo, me voy a meter porque te lo van a dar en 3 meses.
Bastante mal llevado.
Mal llevado, bastante...
Mucho retraso, poca comunicación...
Un año y pico.
La verdad es que estéticamente está muy bonito porque las figuritas son bonitas y las ilustraciones de las cartas son súper chulas, pero es que el juego no tiene nada. Yeah. Y, amigos oyentes, cuidado porque uno de los primeros Kickstarters de este año 2018 tiene pinta de ir por las mismas. Y es el Spirits of the Forest, creo que se llama así. Es un juego muy bonito estéticamente, si te compras la deluxe, no la normal de 12 euros, pero viendo las instrucciones me ha parecido muy, 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 muy sencillo y muy básico.
¿Pero qué porcentaje de las instrucciones has leído?
Pues las páginas. Vale. No, me he visto un vídeo, pero me he visto los minutos pares.
Así me gusta. ¿Ese de tiene Jesús?
Sale la campaña.
Es otro que le da sensaciones similares. Vale.
Sí, me da sensaciones similares.
Hablando de muy bonito, páginas pero... pares, ya tenemos el Vikingar.
El Vikingar acaba de llegar, lo tengo por aquí.
¿Te ha leído ya las impares?
Sí. Así que le echamos una partida un día de estos. Pero mi peor juego del año ha sido el Arena for Gods. La verdad es que no me gustó nada de nada.
Sí, jugarlo en francés tampoco ayudó, ¿no?
No sé, no me da la sensación de poder hacer cosas.
Que realmente...
Entonces, no sé, ya de pegarte leches, pues te sacas un King of Tokyo y fuera.
Y más divertido. Sí, fue una cosa muy sosa, sí.
Sí, no me gustó nada. Y luego todo el despliegue que tienes ahí con las figuritas, para un para otro, y dices, es que realmente no...
Y luego para nada.
No me motivó nada.
Y luego para nada. Pues yo, mi mierdón del año es Magic Maze. Y lo he intentado. Lo he intentado porque en principio, joder, tanta gente hablando de Magic Maze.
He visto a la gente divertirse.
Súper divertido, que... Pues no les oirías... Porque un juego para empezar en el que tienes que estar callado, a mí ya me echa bastante para atrás. La sensación de verlo jugar ya me parece rara. Pero yo lo he intentado y me ha parecido una cosa...
Es antinatura.
Muy absurda, muy antinatura. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa muy tonta, muy absurda y sin embargo, la popularidad que ha alcanzado yo, de verdad que no me la explico. Yo he intentado varias veces, pues digo, bueno, joder, para los críos igual esto va bien y tal.
Nada.
Me lo tuve que volver a jugar por el juego del año y tal. Bueno, venga, voy a empeñarme que esta gente... Y no, es que no le veo la gracia por ningún lado. Me aburre infinitamente. Estar callado tampoco me mola. O sea que no tengo por dónde cogerlo el juego este.
Uh-huh. Antes de que pasemos, os puedo hacer una pregunta ya para redondear todo este repaso al 2017. Bien. Y es, ¿qué juego no habéis probado y tienes que probar por narices del 2017?
Tenemos crisis...
Julio.
Tengo unos cuantos, empezando por el de Caledonia este.
Ay, quiero ser Caledonia, efectivamente.
Uh-huh. Azul. Era azul. Mi objetivo.
Ay, fotosíntesis, azul. Joder, tengo muchos pendientes.
Vale, ya no soy el único al que le falta un juego, no está mal.
Porque hasta probé el Fallout, pero se me ha olvidado ponerlo en Assassin, pero uh-huh. No, más o menos lo que, no sé, tengo que ver algún... Como los Wargames se revisan 2 años vista, no, cuando salen no suelen hacer mucho ruido, pues... Uh-huh. El Feel of Despair. Vale. Es un GMT de 2 de bloque que tiene una pinta espectacular, precioso. No me lo he comprado porque no lo voy a jugar, pero maravilloso.
¿Y tú?
Yo tengo curiosidad por uno. Mira que yo no soy de cooperativos, pero me ha dado mucha curiosidad el Kitchen Rush. Por el rollo
a
este.
A mí ninguna.
Por el rollo ninguna. Este bueno, de los relojes de arena.
El otro día tuve que salir corriendo porque me lo querían poner en la mesa. Uh-huh. Y dije, uy, qué tarde se me ha hecho. Me fui antes de tiempo.
A mí el rollo no este de jugar con relojes de arena, que tienes que acabar tus acciones antes de que. No sé, me parece curioso eso.
Yo
que lo he encantado. Igual no tiene que haber jugado para meterlo con el Magic Maze.
Nadie lo ha jugado aquí, ¿no?
No, pero eso de los relojes de arena me ha recordado a uno que yo tuve que iba de naves espaciales que hacían encargos y que solo acababan el encargo cuando acababa el reloj de arena. ¿No?
Space Dealer.
Hostia.
Sí, pero yo tuve la nueva edición que sacaron. Me pareció una idea curiosa y le habría echado alguna parte de más, pero como siempre falta
eso,
espacio
eso
lo vendí.
Es un estrés.
me lo ha recordado.
Te pone de los nervios estar ahí mirando...
Space Time, sí. Se llamaba la nueva edición.
Sí, Space Time era la nueva edición.
Efectivamente.
Sí.
Yo jugué con la vieja, con Space Dealer, y madre mía, qué tensión. Luego, si te conseguías relojes esta, ya te morías, porque estabas todo el rato así mirando esto en la de los demás.
Me pareció una idea
me quiere
chula,
quitar esto todo el rato.
Me ha sonado así, mira, la verdad.
Vale.
Bueno. Así que...
Muy bien.
Muy bien, pues nada, por aquí nuestro top. Y hemos preguntado también en redes sociales a ver qué nos decía la gente. Uh-huh. Entonces, Facebook, Wifi, ¿qué te han comentado?
Vale, lo bueno que tiene las encuestas de Facebook es que puedes poner todas las opciones que tú quieras y la gente puede seguir añadiendo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que alguien añadió Terraforming Mars y la gente empezó a votar. Puse un mensaje bien grande en mayúsculas y en negrita como primera frase que decía Terraforming Mars no es del 2017 y aún así la gente siguió votando. Así que bueno.
Bueno, se puede decir que en español se cuenta como el 2016.
Somos jugones, hablamos de ediciones internacionales.
Pero, entiendo que pueda haber la confusión. Y yo también entiendo que en este grupo de Facebook hay mucha gente que igual no es tan jugona.
Exacto.
Y que no compra online y que no está pendiente de qué es lo que sale en Essen o lo que sale fuera de España. Entonces yo entiendo que puede haber esa confusión. Pero ya cuando te lo pones en mayúsculas, la primera frase que del post, pues bueno. Bueno, lo primero que quería decir es que hay varios juegos que no han recibido... Yo los puse como opción y no ha habido ningún voto, que me ha parecido curioso. El Sagrada, también yo creo que es porque no ha habido mucha distribución aquí en España.
Es
que
poquísima.
Pero sin embargo, por ejemplo, por los foros de la BSK, incluso en este foro de Facebook, hay mucha gente que lo está buscando. O sea que ganas sí que había. El Merlin no ha recibido ninguno, siendo de Fell.
Lógico.
Sí, pero...
es que es flojo.
Es que sí, ha tenido una crítica brutal.
Pero me refiero a que cuando llega a Essen siempre es como... Los grandes autores, cuál es, qué es lo nuevo de V, qué es lo nuevo de Fell, qué es lo nuevo de no sé qué. Y sin embargo, pues bueno.
Te recuerdo que las únicas dos cosas que miré para Essen de este año, una era el Merlin.
Y luego, por todo, también me ha sorprendido que con todo el hype que había antes de Essen por el Noria, tampoco lo ha votado nadie, ¿no? Yo creo que es un juego que se va a olvidar muy rápido.
Hablaremos de Noria en el próximo programa. Yo lo he probado y a mí me ha gustado la ruedecita.
El rollo de las ruedas me gustó.
Para hablar del Noria, primero tengo que probarlo.
Vale,
es lo que tiene.
Bueno, pues...
Bueno, oye, que no todo el mundo proba los juegos antes de hablar de ellos.
Ah, ya, bueno, pero...
También...
Por cierto, Merlin, que... Me parece que tiene una posición sorprendentemente alta para la cera que le estamos dando. 1.395.
Sorprendentemente. ¿Cuánto tiene de media?
No lo sé, pero está en 1.395.
Ya, pero es que eso depende. Si tienes muchos votos, aunque tengas una media baja, te subes.
Es un juego con una distribución brutal y mucho fanboy también de Fell.
Y el Kickstarter americano.
Si tienes 5.000 votos, entras en el top 1.000. Es muy difícil que con 5.000 votos.
Bueno, pues nada.
Bueno, en la parte baja de la tabla tenemos juegos como, por ejemplo, el Vikingar, que tiene un puntito, el Unlock, que tiene un
¿El
puntito.
¿El Vikingar tiene un puntito?
Sí, tiene un puntito.
Mira,
un voto, y no es el mío, ¿eh? Yo lo voté a ese. Luego tenemos eso, en la parte de baja, pues ya hablamos de 4 votos o menos, pues tenemos el Agra, tenemos el Feudalia, el Spirit Island, el Pandemic Legacy 2, Ruiz, Azul, Gaia Project, Exit.
Hay gente que ha votado a Ruiz.
Ya, sí.
Oh, Dios mío.
Yamatai, Fotosíntesis, eso es por ahí. Luego ya, subiendo más arriba, en cuarto lugar, con 9 votos ya tenemos The Seven Continent. Seguido por, en el tercer lugar está Charleston, con 10 votos. Ahí está mi voto, ¿vale? En segundo lugar está Dice Forge con 14. Uh-huh. Y en el número 1, triplicando en votos, porque ya tenía 46 votos.
Terraforming Mars.
Terraforming Mars se quedó con 35 votos.
Terraforming.
A ver, votaremos todavía para el mejor juego de 2018 y seguirá saliendo el Terraforming Mars.
No, el año que viene, ¿sabes qué juego va a votar todo el mundo? Gloomhaven.
Fijo.
Ya te lo digo. No, pues me sorprende Dice Forge tan arriba porque a veces me da la sensación de que tiene mucha crítica en contra y que realmente no es un juego tan con tanta aceptación como quizá a mí me gustaría. Y mira, si parece que cuando preguntas en un grupo de gente menos jugona, más familiar, sí que...
Nadie ha hablado mal. Que... A lo mejor se ha quejado de ligero, pero eso no es algo malo. Es de malo de según tus gustos.
Sí, ya.
Es decir, que...
Yo creo que de lo que tiene muchas críticas es que le falta un poco de variedad.
Sí.
Que tiene muy pocos elementos que se pueden cambiar para hacer las partidas.
Hombre, yo creo que la variedad se la pueden dar si sacan más cartas, que los poderes que tengan esas cartas te traigan cosas nuevas. Que se le ocurren en el diseño de esas cartas.
Que fíjate que llevo partidas, pero es que
lo puedes
jugar de muchas formas diferentes. Y los dados se los puedes construir de muchas formas diferentes. A ir a cosas distintas. O sea, que yo llevé
En mi caso es una sensación porque no he jugado demasiadas tampoco.
¿Puede ser algo similar a lo que sucedió con el
Mystic Bay?
Mystic Bay, vale.
No estoy de acuerdo.
No lo sé, o sea, no he llegado a jugar a Mystic Bay.
Mucha gente...
Tenía curiosidad por el Custom Heroes, que iba a ser la versión gorda, y me acuerdo que cuando me leí las reglas dije, parece el culo que llevo jugando yo toda mi vida.
El Custom Heroes.
Y ya está. El Custom Heroes, por lo menos lo poquito que leí de las reglas, me dio sensación que era poco más que un culo sobreproducido. Y con cartas
sobreproducido me parecen perfecto.
Dios mío. Así que, no lo sé, no. Tenía interés sin haber jugado a Mystic Vale y se salió de mi radar rapidísimamente, así que...
Bueno, bienvenidos a todos los culos sobreproducidos a dados.
David, tú has preguntado en Twitter.
Yo he preguntado en Twitter. Hemos tenido el mismo problema que en Facebook. Es de toda la gente votando por Terraforming Mars. Por lo tanto, obviamos Terraforming Mars. También ha habido varias personas hablando de Founding Fathers. Por un lado, como no lo he jugado, no tengo claro cuál de las dos versiones del Founding Fathers es. Porque hay una de 2010 de 3 a 5 jugadores, otra de 2007 de 3 a 6 jugadores, pero sé que por algún motivo...
¿Y ninguna del 2017?
No hay nada,
Pero si sumas 2010, 2017, sí, 2017, no. 2017,
se te pasan 4.000 años. pero la cosa es que sé que hubo como un hype este año por Founding Fathers, por alguno de los
Bien
dos.
Lúdica.
Sí.
por Viz Lúdica, y la gente lo ha mencionado, pero lamentándolo mucho, no es de 2017. De hecho, para dar una pequeña pullita al compi Ismael Alonso, que oye, ya que hace los guiones bien, no todo lo va a hacer bien.
Es que lo hace tan bien.
Lo hace muy bien, pero por ejemplo, votar lo hace mal. No ha votado. Todos sus juegos son de 2016. Ay, Terraforming Mars.
No lo puede tener todo, es un hombre atractivo, varonil, masculino. Hace bien los guiones.
Terraforming Mars.
Hace bien los hijos, porque fíjate qué guapo es su hijo.
Y ya le limpia y todo, pero
no bueno, puede hacerlo todo.
¿No? Terraforming Mars, Exit, que bueno, lo hemos permitido, lo hemos puesto, sí, pero en realidad es de hace más tiempo. Ulm, que fue el hype de hace de ese anterior. Y First Class, que también es de ese mismo SM.
Es que no, que eso, el Ulm el y el First Class es del SM dados anterior y se jugaron mucho.
Claro, claro, por eso. O sea, son juegos que están muy, muy pasados. Pero bueno.
Bueno, a la rama, ponte al día.
Ismael, antes de que sigas, ya vamos a adelantar que Ismael pasa a formar parte de equipo habitual del programa.
después de criticarlo.
Ahora ya no va a querer. Oye, graba con él el siguiente programa antes de subir a la mano.
Si no se arrepiente después de esto... Y bueno, va a tener una sección fija, no presencial. Bueno, en el próximo programa, estad pendientes que debutará Ismael con su nuevo.
Ahí, ahí, cliffhanger. Ay. Entonces, juegos que se han mencionado. Pues se ha mencionado Pandemonium, un Kickstarter de figuritas, tal. Ni idea, la verdad.
No, creo.
Sí, pero es un Kickstarter.
Sí, sí, sí. No estaba mal, ¿no?
No, estaba bien. O sea, uno más.
Uno más del estilo.
Uno más del estilo, pero funcionaba bien. Era entretenido.
Se ha mencionado Campy Creatures. No sé si alguien lo conoce.
Sí, sí, sí. Es un Chronicles muy bonito.
Sí, es un jueguecillo de cartas.
No, o sea, me refiero a que son típicos juegos de bazas de bajar una carta y que te haga un podercillo.
Con dos podercillos un poco graciosos y fin.
Sí, pero bueno, estéticamente es muy, muy bonito.
Sí, un jueguecito de media hora bastante...
No está mal, pero tampoco potable. Es...
Uh-huh. Pulsar también ha aparecido por las votaciones, ¿vale? Luego también, bueno, más gente que ha votado totalmente juegos... que no son del año. Clans of Caledonia, ya que no lo hemos votado nosotros, ha habido gente en Twitter que ha votado por Clans of Caledonia. Azul, no podía faltar. Y un juego que por aquí ha pasado un poquito desapercibido y sé que se ha jugado y yo le tenía ganas, aunque no lo jugué al final. Oso Park.
Prescindible. Yo lo veo nombrar por un montón de sitios.
Yo, ¿verdad? Hombre, a ver, si para jugarlo con críos, como un juego así de iniciación, pues vale. Bien, pero una cosa muy tonta, muy
¿con cuál lo
sencilla.
Con,
yo en su momento sé que estuve ¿no? entre...
Con el Intel Summit.
Sí, pero es que no, es que de verdad es muy soso, ¿no? Tiene... Y luego yo a dos todavía, y se juega en un suspiro y vale. Pero a cuatro, o sea, ese entreturno a mí no me merece la pena. Para coger una ficha y ponerla y ya está. Es que a mí se me quedó muy corto, muy corto.
No se ha nombrado ni como ni siquiera como Axetis el Newsfor. Nadie ha dicho de los juegos que...
Pero el Newsfor es que realmente probado... se ha llegado a editar.
Sí,
quiero decir, sí, sí no, sí, o sea que se ha editado, pero entiéndeme lo que quiero decir.
Que se ha llegado.
Es que,
se ha vendido la última semana y ya estaba en la Dracotienda, ¿no?
No sé, sí, que sí, que sí. Lo que quiero decir es que ha pasado totalmente desapercibido.
Aquí no ha llegado, o sea, ¿no? O sea, sí, refiero, sí, aquí me refiero
al club.
No, 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 visto,
ha
no
pasado,
lo he visto.
Pero tampoco oyes reseñas ni nadie habla de él.
A mí me pareció escuchar en algún momento que tenía algo de especial, pero a ver. SV. Tampoco es el culmen de la innovación.
Hombre, yo lo quiero probar, pero... Bueno, no sé, hay mucho.
Hay mucho que probar, sí.
Claro, bueno, hay mucho, y a ver lo que sale en el 2018.
Hay mucho, es que... lo que venga, o sea, es
claro,
que...
Bueno, según me sale buscando por internet, lo publicará SD, así que a lo mejor cuando salga en español podemos dar alguna opinión.
El año que viene.
Más
el año
que
viene. No.
Bueno, y una pregunta, ¿qué esperáis? ¿Esperáis algo del 2018 ya?
Yo es que para 2018 quiero dedicar más tiempo a esto, para el próximo programa.
Vale.
Ya os preguntaré.
Perfecto.
Ya os preguntaré a ver qué esperáis del 18.
Yo espero que me llegue cierto Kickstarter.
¿Unos cuantos?
Pues eso yo creo que podemos dejar para el próximo programa.
Tengo cuatro.
Pues eso, yo creo que para el próximo programa podemos hablar de qué nos viene 2018, si os parece.
Me parece muy correcto.
Muy bien.
¿Tienes algo más?
Yo no. Muy yo ya bien. Está, ya está, ya está.
Pues también hemos preguntado en el club.
a ver cuáles son los juegos de nuestros compañeros. No hay mucha sorpresa. En el puesto número 5, Charterstone. Aquí la verdad es que era difícil, tú entrabas al club y era difícil escaparse de que no te engancharan para alguna campaña, porque no sé si se han cogido... ¿Cuántos? ¿15? Sí, Charterstone.
Lo que pasa es que desde que llegaron he pasado poco por el club, la verdad. No he tenido tiempo y no, es, yo no lo he visto ese auge aquí. Lo que pasa es que bueno, yo en casa lo recogí y en casa lo ha petado. Entonces, me alegro.
En el 4, Plague Inc., ya decíamos que aquí en el club es un juego que se ha jugado mucho y que ha tenido mucho éxito.
Pero es lo que me sorprende es que es un juego que se ha jugado mucho o que pegó muy al comienzo de año y que siendo final de año todavía la gente se acuerda de ello. O sea, que esté en el cuarto habla muy bien de él.
Sí, porque parece que te acuerdas de votar o que acabas de jugar, ¿no? Y la gente se ha acordado. El Pulsar, que sí, que tiene mucho éxito aquí. El Agra, 7 votos, una grata sorpresa para mí. En el puesto número 3 está Azul. Uh-huh. Era de esperar.
Sí, la verdad es que el Azul ha gustado bastante en el club. Son partidas rápidas, el juego es muy bonito y entre que, oye, que todavía no ha llegado no sé quién, echamos una partida, pum, pum, y es muy fácil que salga.
Es un juego que te lo echas a la bolsa cuando viene de lo primero porque
se explica que nada además.
Sí, sí. Yo Azul siempre tengo la misma duda, a ver cómo aguanta esto el paso del tiempo. Yo no le veo tampoco mucha más jugabilidad después de unas pocas partidas, pero bueno, ya lo hablaremos con el tiempo. En el 2, Unlock. Uh-huh. Unlock, que no existe, que no aparece por aquí, pero es que Unlock ha gustado mucho también aquí en el club.
Lo que pasa es que el Unlock es verdad que se han comprado varias copias y han ido pasando de mano en mano.
En mano, mano.
Y el Exit, sin embargo, o te lo compras o no lo juegas. Uh-huh. Entonces es muy fácil que aquí en el club, oye, déjame el Unlock, sí, toma, llévatelo, sí, juégatelo. Entonces yo creo que se ha jugado mucho más por eso.
De hecho, no, yo dejé aquí mi copia durante un montón de tiempo y se jugó mucho. Y en el 1, Gloomhaven, además indiscutiblemente. So,
no sé, está claro que es el año de Gloomhaven.
Sí, eso es indiscutible. Y bueno, tenemos algún comentario de algún oyente que también nos han dejado. Luis Oliva Felipe nos contaba, a tenor de Tiff Tatchen, que hablamos en el anterior programa, nos decía que si no es una copia de la fase de presupuesto del juego Junta. No sé si lo habéis jugado, el Junta de Cartas.
Sí, yo sí que he jugado con el Junta de Cartas. Básicamente es comerse toda del Junta original, dejar solo la fase de reparto de dinero y ya está.
Y
de simplificar hecho, los combates, que el otro era un wargame prácticamente.
Y de hecho nos pone un enlace a un diálogo en el Wargame Giver, en el cual el propio autor reconoce que tiene muchas similitudes. Y que de hecho, no, de hecho lo que dice es que él mandó una copia a la editorial de Junta y que se lo echaron para atrás porque estaban ya con un juego parecido. Y al poco se lo junta, entonces no sabemos quién jugó a quién o qué pasó ahí. Bueno, un tema es curioso, curioso. Tenéis el enlace allí en los comentarios del programa por si queréis echar un ojillo. Friconfin dice, buenas, no suelo realizar comentarios habitualmente, pero sigo del primer jugando con dados. Mi top de juego de este año es el John Company. Este no lo hemos jugado ninguno y es un juego que podría, por lo menos, en mi top.
Yo ya te digo que saldré corriendo cuando lo vea en la mesa.
Que se juntemos unos con ganas y alguien con ganas de leerse, ¿no?
Sí, alguien que lo controle, que eso va a ser lo complicado. Alguien que deche tiempo. Que deche tiempo. Bueno, mi juego de este año es John Company. Y mi mayor decepción, por tercer año consecutivo, el HeroQuest 20 aniversario. Y se descojona. ahora en serio, yo metería como juego que me ha defraudado son los juegos tipo Exit o Escape Room. Bueno, a nosotros al contrario, nos han encantado. Y como guinda, mi editorial top para Maldito Games. Menudo fondo de armario está creando y con verdaderos juegazos.
¿Alguien sabe cuántos han sacado en 2017 Maldito Games?
No sé. Me compré la Bluxen en la cajita pequeña, maravilloso.
¿Han sacado una versión nueva de Bluxen en el
Maldito? Así, chiquitita.
Como una baraja de cartas.
Exacto, pero es que la caja de la Bluxen era
no
así.
No, tampoco era muy grande, era típica.
Sí, pero le sobraba la mitad de la caja.
Sí, sí,
era
una caja pequeñita. Pero al final, como un ticho, tú lo llevas y ya está. Exacto. Pero eso no sabéis cuántos han sacado este año.
No, exactamente.
Pero entre 10 y 20 andan ahí,
sí,
¿no?
Más de 10 seguro, más de 10 seguro.
Y el 2018 va a ir por ahí también.
El 2018 va a sacar más.
Me gusta mucho el arte de... completo del Año del Dragón y del Burgundy, cuando los he visto en físico. Uh-huh. Joder, comparado con las ediciones de Talia, con el recuadro, tío.
Han mejorado porque eran un poco casposos los anteriores.
De todas maneras, los materiales se han mejorado porque los de...
No, los materiales yo creo que
son... Burgundy son una porquería. Yo tengo las losetas del Año del Dragón que ya están descoloridas, tío.
Yo, hay mucho hype con Maldito Games, o sea, todo lo que hacen tiene enseguida muy buenos comentarios, la verdad es que lo están haciendo muy bien, pero yo tengo una compañía, una editorial española que a mí me parece que está haciendo un trabajo aún mejor que de Maldito Games, y es Ludonova.
Sí, Ludonova.
Ludonova, porque tienen muy buen gusto a la hora de elegir las licencias, pero es que además están sacando juegos propios, que a mí me parece que tienen mucho más mérito, y los están sacando a nivel internacional con una calidad que no tiene nada que envidiar a ningún juego de fuera. Me parece que tienen muchísimo más mérito, sin desmerecer a Maldito, que reconozco que lo están haciendo bien. Pero para mí, sí, Ludonova...
Maldito gran editor, porque coge grandes juegos que no estaban y que todo el mundo le dijo que no iban a triunfar, y están triunfando, te siento, que ha sido capaz de ver...
Donde los demás no están viendo.
Está exacto, eso es lo que es. Y bueno, y tampoco se están comentando grandes fallos, tampoco tienen grandes traducciones, eso hay que ver.
Habrá que verlo si se meten.
El Charterstone en principio no había ningún problema.
Bueno, hay un problema en el tablero, porque en el original, dentro de cada barrio, por decirlo de alguna forma, de cada distrito, se supone que hay unos hexágonos que marcan un poquitín dentro de tu terreno dónde vas a pegar. Eso es. Como no hay. No lo sabes, y es que no lo pone en ningún sitio en las reglas. Entonces nosotros empezamos pum pum pum, y según avanzamos hubo un momento que decía una de las reglas, bueno, y recordar que esta norma no hace que puedas poner más de 6, y yo, y cuando, o sea, yo no sabía que no se podía poner más de 6, y uno de los jugadores ya había puesto 7, ¿sabes? Cuando ya quieres que seguir creciendo tienes que pegar encima de otras pegatinas que ya tienes puestas.
Vale.
Entonces solo puedes poner 6 construcciones en tu terreno.
Vale.
Y eso, como no viene delimitado en el mapa y no te lo pone en ninguna de las reglas, pues puede ser una cagada hasta que sale esa regla evolucionada que dice, recuerda que no puedes poner más de 6. Bueno, recuerda, es la primera vez que me lo dices.
Pues es un fallo.
Sí. Es un fallo no de las normas, que en la original vendrá así, sino que del tablero dicen que la, pues, vendría en un archivo de Photoshop, y una de las capas se debió de cepillar y no te venía la capa.
Sí, porque creo que el problema ha sido de otras ediciones también internacionales. Que no,
sí, igual les pasó a todos. Sí. Directamente venía de un error heredado de la edición internacional. Bueno, Valle nos cuenta. Otro gran programa, gracias. Vuestro formato, comentando partidas y explicando sensaciones, para mí es lo que más valoro en un podcast sobre esta afición. Muy fan de las encuestas de Facebook, son la risa, qué ingenio tiene la gente. Creo que era de otro año, pero yo diría, como juego de 2017, el Flame Rush.
¿El?
Flame Rush.
El de las bicis. Vale, sí.
2016.
No, sí, me canso
de jugarlo. Mano en el 2016.
Sí.
Como peor juego, el Noteron. Sé que no valdrá mi voto, efectivamente. Vale. Sé que no valdrá mi voto, ya te lo dice él, pero quería dejar constancia de ello. Feliz año, repleto de buenos juegos. Pues feliz año.
Bueno, a mí me parece bien que si nosotros hemos podido hacer lo que nos ha dado la gana con el top,
gente vote a que le dé la gana. No hemos sido estrictos con nosotros, por supuesto que leemos lo que dice el resto
de la gente. Es reflejo de lo que somos
nosotros.
De hecho,
dijimos que, bueno, que juegos publicados al final de 2016, pues la gente los podía meter. Y realmente, pues sí, Flame Rush.
Bueno. Tengo unos principios y si no le gusta, tengo otros.
Nosotros tenemos una base, si hay que cambiarla, se cambian. Dani nos dice, gran programa, gracias una vez más. Publicado en castellano en diciembre de 2016, pero mejor juego de 2017 para mí fue Mage Wars. Porque es la mejor combinación entre un juego semi-miniaturas y cartas, nos pone. Okay.
Y los porque... triquis aprueba ese post.
Y porque ya no se hacen juegos así, tan profundos, en donde te puedas pasar una vida y por un precio tan seguido. Me parece fantástico, pero esto tiene una torta un pan de años.
2012 es el mejor juego. Sí, 2012, pero... 13, 14, 15 y quizás 16. Y no te digo yo que no el 17.
Sí, pero al final es lo que ha dicho el chico. Él se ha fijado en el año de publicación en español. Entonces, bueno, sí que tomo de medio esos enormes problemas de traducción.
Con pinzas, aparte de que la edición en castellano, pues vamos a hacer como que no ha existido.
Nada.
Bueno, ya la han arreglado, ¿no? Tengo entendido.
Bueno, el Combat Commander Mediterranean salió en el 2007 y no lo he puesto porque era una expansión, pero me ha faltado decir cómo. Combat Commander número uno indiscutible.
Vale, tenemos que hacer un top de todos los tiempos.
Sí, yo lo tengo que ahí, sí, como Main World, Moon Haven.
Qué difícil.
Yo no sé si podría. Yo es que no tengo tampoco ningún...
Menos mal que el top uno ya lo tengo elegido. No, yo tengo el resto no, pero el uno lo tengo.
Ahí.
No sé cuál es.
Yo Main World lo tengo clarísimo, vamos.
Counter, lo sabes.
Bueno, recordamos nuestro método de contactos. Podéis dejarnos vuestros comentarios en iVoox, en la página de Días de Juego, en la página del club, dados-clubjuegosdemesa.com. Podéis poneros en contacto con nosotros por Twitter en @jugandocondados, por Facebook en Club Juegos de Mesa Dados. Y nos podéis descargar en YouTube buscándonos por Dados Juegos. O, por supuesto, nos podéis mandar un correo a jugandocondados@gmail.com. Y lo que sería ya la leche, si vivís por aquí o si pasáis por aquí, es que pasáis a vernos al Club Dados en la calle San Luciano, número 4.
También Madrid, avisar antes de venir.
Avisar antes de venir.
Que haya alguien aquí y echemos unas partidillas.
Eso. Perfecto. Y nada más, hasta aquí nuestro resumen de 2017. Yo repito, para mí me parece un buen año.
A mí me ha parecido un buen año, sí. A mí me...
Un año normal, yo creo.
Yo lo que pasa es que...
Siempre tan pues.
No, yo entiendo que yo soy de un poco del perfil del culo blandengue. O sea, me gustan los juegos, los euros medios, altos, bajos, de partidas de dos horitas y lo que sea. Entonces yo entiendo que...
Y hay una variedad,
claro, bestial. De la forma que se está expandiendo los juegos de mesa, que está llegando a muchísima más gente...
Cuando se más crece, sí.
Uh-huh. Entonces, claro, si quieres llegar a más público, ese es el tipo de juego que hay que ir sacando para que la gente entre.
Pero que este año no se habla de un juego duro que a todo el mundo ha impresionado, que tiene...
A ver, es el año de Grunhaven, no puede ser un mal año. Sí.
No, pues, no, es verdad, es el año de Grunhaven.
Claro, es que lo queréis todo.
Sí, sí, a ver, he jugado 19 partidas al Grunhaven, que quitando el Combat Commander y otros 3 o 4 juegos, hacía tiempo que no jugaba un juego largo, que no sea un filler, tantas partidas.
Yo creo
y
que
no he jugado más, pues, porque este se ha ido a Suiza, el Rocha se ha ido a Varna y Jesús
porque
se ha
roto. Porque es un juego maldito. Es un juego maldito. Todo
¿Qué me pasará a mí?
No sé qué me pasará a ti, yo no estaría tranquilo. Bueno, chicos, pues nada más. Que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.
Hasta luego.
Venga,
hasta luego.
Adiós. Tío, nos ha salido larguito, ¿eh?
2 horas fijo, ¿eh?
Casi 2 horas.